Es radio.
Es sexo. Con Eva Guillamón.
Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a Es Sexo. En este 9 de agosto, ya oficialmente 10 prácticamente, en este fin de semana que yo creo que debe de ser uno de los que más gente mueve, ¿no? Porque como el día 15 de este año nos cae así a medio caballo entre la semana que viene, pues yo me imagino que muchos de vosotros ya habéis decidido meteros en el coche y hacer una road movie, que es exactamente de lo que os vamos a hablar esta noche, de una road movie, de Tourné, una película francesa dirigida por el gran director Mathieu Amalric, que, bueno, ahora os contaré un poco de qué va la película, porque fue toda una revelación, incluso en el prestigiosísimo Festival de Cannes. Buenas noches, Andrés.
Muy buenas, guapa. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí
de
road movie.
De road
con
movie.
Esta,
es
con
curioso,
esta película.
Sí, porque, bueno, ahora hablas un poco del... del argumento, como haces habitualmente, porque no habíamos tratado nunca un género muy francés, por otro lado, que en España no ha tenido un éxito tremendo. Me refiero al burlesque.
Sí.
Al burlesque, bueno, nosotros hemos tenido la revista, que es nuestra, por autonomasia, y durante...
El couplet también.
Bueno, el couplet,
yo
sí,
creo que el couplet es una especie de traducción...
Claro, sí.
Pero... del burlesque al castellano.
Pero
al
no,
español, más bien.
Exacto, pero bueno, el couplet, a lo mejor en un momento dado, en un espectáculo, se metía algún couplet, etcétera. Pero nuestro espectáculo, por autonomía, donde van chicas más o menos ligeras de ropa, donde se producían chistes de dudoso gusto, vamos a decirlo así.
A veces sin dudoso, porque sí, eran de muy mal gusto.
Y pero otras veces también han sido muy lujosas, ¿no? Todo empieza a florecer y a ser lo que fue uno de los géneros musicales más importantes que dio de España, gracias a Celia Gámez, y a partir de ahí grandes autores escribieron maravillosas canciones para las revistas, incluido Tony Leblanc, que para una revista creó el Cántame un pasodoble español, que es de Tony Leblanc. Bueno, decimos esto porque los franceses también han tenido revistas, pero las revistas francesas eran como de alto vuelo. O sea, sería como el musical francés, serían sus revistas. Son revistas muy lujosas, muy espectaculares y tal, pero tenían un género intermedio, un género más bien un poco burdo, bastardo, y por qué no basto en muchas ocasiones, que era el burlesque, que se importó también a Estados Unidos, y en Estados Unidos también tuvo bastante éxito, pero todo, por eso se llama burlesque, porque viene de Francia, y es lo que realmente va a contar la película, ¿no? Una road movie, como tú dices, una tournée por distintos pueblos, ciudades, etcétera, de una compañía de burlesque, ¿no? Donde las chicas siempre son la gran atracción de este tipo de espectáculos.
Bueno, sobre todo porque en muchísimas ocasiones no, ni siquiera hay hombres, ¿no?
No.
O sea,
no,
son
no.
Todo ellas con esos vestidos tan ligeritos de ropa.
Exacto.
Y esas insinuaciones hacia el público, ¿no? De
claro,
manera.
Que no tiene otros géneros franceses, como te decía, como es la revista, en donde incluso pueden aparecer, fíjate, las revistas del Lido, del famoso Lido francés, etcétera, donde por primera vez aparecían con el pecho al aire y tal, pero era todo como casi estatuas de cera, era como un musical, ¿no? Esto era más carnal, aparte que ellas eran también no, me refiero cuando surgió el burlesque, no eran precisamente figuras perfectas o como pasa en las revistas francesas, que parece que son calcamonías todas ellas, ¿no? Sí. Porque todas son perfectas. Y no, estas son sus chicas con sus imperfecciones, con sus redondeces, en fin, mujeres de andar por casa.
Humanas y mujeres absolutamente reales.
Totalmente deseables, ¿no? Entre un público, sobre todo provinciano, que es donde realmente triunfa el burlesque. No hay que confundir tampoco con el cabaret. El cabaret es otra historia distinta.
Pero mira qué bien que lo digas, porque tenemos, yo creo que globalmente, cierta confusión entre estos géneros, el cabaret.
No tiene nada que ver.
Y meto también al cuplé de ahí, porque el cuplé sí. Últimamente también se lo va calificando a veces como de cabaret, de burlesque. O sea, que hacemos una especie de melange entre un montón de disciplinas.
No. Porque
que
luego,
no son exactamente
no,
eso.
Y porque es verdad que en los últimos tiempos se han mezclado cosas, pero la revista era una cosa, el burlesque es otra y el cabaret es otra. Que además el cabaret surge en Berlín, en los años más locos de Berlín. Yo creo que Bob Fosse en la película lo recreó muy bien y como luego eso se conduce a otra cosa. El cabaret es otra historia muy distinta, es provocación, son sitios pequeños, no teatros, etcétera. Donde hay distintos números y evidentemente también hay canciones, ¿no? Y el cabaret luego ya se traslada a otras partes del mundo, incluido también España, pero en España tampoco es un género. Últimamente, como se ha llevado un poco al tema erótico o tal, pues ha resurgido, hay espectáculos de cabaret, en algunos casos realmente espléndidos, ¿eh?
Pero en algunos casos, sí.
Sí, en algunos, en otros, en fin.
En otros... Es que lo que pasa del cabaret es que puede ser un género que aparentemente es muy sencillo y que todo el mundo puede llegar a cabo, porque tampoco tienes que cantar excesivamente bien.
No.
Y entonces, pues aparentemente tiene esa técnica tan accesible y se acaban haciendo a veces unos bodrios...
Pero hay otras veces que son apasionantes.
Apasionantes, sí, sí.
Hay números de todo tipo. La interacción con el público tiene que ser muy cercana para que el público participe y de alguna forma sea también parte de ese cabaret. Es como meterte en otro mundo donde te proponen... El cabaret yo creo que propone juegos. Y a partir de esos juegos...
Desvergonzado.
A partir de ese juego y de esa desinhibición total... entras en otro mundo aparte. A mí el cabaret bien hecho, repito, me gusta mucho. Y los mejores cabarets que nos han venido últimamente en España han venido precisamente de Francia, que hay muchas compañías dedicadas a esto de forma profesional con grandes nombres dentro del mundo del cabaret. El Moulin Rouge.
El Moulin Rouge ha sido el cabaret por excelencia.
¿No?
Y sigue siéndolo, pero yo creo que más por un tema
historia
también, que por la realidad.
Por lo que ya es la realidad, porque yo creo que ahora, ya, como tú dices, se mezclan otras cosas en todos los países. Pero nosotros nos vamos a centrar, y ahora vas a contar el argumento de Tournai, en lo que es la historia de una compañía de burlesque, ¿no?
Pues mira, la historia de Tournai, como bien dice Andrés, es la historia de un productor de televisión parisino que tras cumplir los 40 años, aunque aparenta bastantes más en la película, Mathieu Malric, que es el director y protagonista, se va a vivir a Estados Unidos, a hacer las Américas. Allí va a conocer a unas bailarinas de burlesque con las que ve un negocio prometedor, pero allá, en París, de vuelta a Francia. Así que allí decide volver a Francia, pero esa vuelta no va a ser nada fácil porque antes de irse, este productor disgustó a muchos con su ida a América y no va a ser nada sencillo tener que pedirles de nuevo ayuda para poder mostrar su show. La película está dirigida y protagonizada por Mathieu Malric, que es este gran director francés que tiene ese gran parecido a Roman Polanski.
A Roman Polanski, sí.
Pero de verdad que es que también era el protagonista de La Venus de las Pieles,
sí.
Junto con la esposa de Polanski.
Justo de Polanski, ¿no? Yo creo que Polanski la eligió porque era un socias. O sea, que se parecía muchísimo.
Bueno, es que de verdad, yo me parecía mentira en La Venus de las Pieles que Polanski hubiera podido encontrar un doble suyo acoplado a la edad que necesitaba para el personaje de La Venus de las Pieles.
Yo creo que necesitaba... él mismo se veía... sabes que Polanski es un buen actor, de hecho,
cuando ha
trabajado en cine,
sí,
incluso dirigido por él mismo, por ejemplo, en El ballet de los vampiros, por poner un ejemplo, estaba magnífico como actor.
Sí,
es un
muy
buen
jovencito
actor.
En esa película.
Y en Polonia trabajó, en su ciudad natal, trabajó mucho como actor.
Como actor, antes que como director,
de hecho. Yo creo que él se vio mayor para interpretar La Venus, aunque su mujer era la prota, que estaba magnífica. No corresponde... Es verdad que no era la edad elegida para el personaje de la Venus, que tiene que ser una chica mucho más joven.
Bueno,
pero
mira,
ella estaba maravillosa.
Bueno, ella estaba una pena que no trabaje tanto más. Claro. O sea, que no trabaje más.
Sí, porque yo creo que ella trabaja poco, pero también la ha dejado trabajar poco. Pero cuando ha hecho escapadas fuera de su hábito, lo ha hecho fenomenal, ¿sabes? Fuera de su
Yo,
de su
en
capa.
La Venus de las Piles, me parece que, además, un personaje tan complicadísimo que tiene que hacer esos saltos mortales de cambiar de una actitud a otra, de una emoción a otra, tan rápido porque hace de una actriz que está esperando que le den un papel. Bueno, me pareció...
Yo te decía esto de la edad porque está escrito para una actriz más joven que aparentemente no tiene experiencia, por eso es todo más chocante a la hora de lo que luego va a suceder en la historia de la Venus, que originalmente es una función de teatro, que aquí en España la hizo Clara Lago, y la hizo magnífica.
Clara Lago.
La hizo en el Matadero de Madrid y estaba magnífica, magnífica también. Con otro aire mucho más ingenuo al principio, con lo cual te era más fácil entrar en la historia de esta chica, sí, que supuestamente tiene un aire ingenuo, que aparece mojada porque viene de la calle, que es muy joven y tal, y como el director se va sorprendiendo ante la fuerza y lo que va a hacer esa mujer. Bueno, pues a lo que íbamos. Yo creo que él no se atrevió a hacer el papel de director, que en definitiva es un director buscando a su actriz, que le hubiera ido muy bien, quizá por la edad, porque ella le pidió también mayor y no podía ser un director tan mayor, porque ya era difícil de creer, a no ser por la interpretación de Manuel Señor, que es una actriz bárbara y tal, en la
Venus,
pero para también cambiar la edad del director, si no lo hubiera interpretado él. Pero por eso se buscó un socias, y este era Mathieu Amalric, ¿no?, que es un actor magnífico, por otro lado, y que el peso de la película, aparte de las chicas y de las historias que va contando, recae un poco sobre él. La historia y el prota es él. Y a mí es una película que me sorprendió mucho cuando la vi. Cuenta una buena historia, cuenta con un buen guión, cuenta con una buena foto y está dirigida con muchísimo ritmo. El ritmo era muy, muy necesario, y que sabe pausarla, que sabe darle ese aire de road movie, pero en Francia, no en Estados Unidos, ¿no? Que se mueve, las películas road movies americanas se mueven de otra forma. Me recordaba de alguna forma al Viaje a Ninguna Parte
de
Fernán Gómez,
de Fernando Fernández.
De otra forma, ¿no? De otros cómicos y otras épocas, ¿no? Pero también era un poco el contar esa historia de esa compañía tan peculiar, por otro
lado. Tan peculiar, y sobre todo una cosa que tiene ese punto de romanticismo que se tiene a veces en este nomadismo artístico, que es muy, muy complicado también, porque claro, estás yendo a todas partes, incluso aunque los hoteles pues sean mejores de los que eran en el Viaje a Ninguna Parte, pero es un estar en ninguna parte más que en el escenario. Y bueno, es agotador, pero tiene ese punto romántico, ¿no? Ese punto romántico de la aventura, de nos vamos persiguiendo un sueño, que es el sueño de comunicarle al público, que es de lo más diverso.
No, claro, y en este caso de poder llegar a París, ¿no? Que sería,
claro,
sería su,
bueno, que
su sueño.
Que París para el burlesque, pues fíjate, es como la cuna, ¿no?
Claro, pero tiene que presentar una compañía muy fuerte. Es un poco el rodaje, ¿no? No le dejan París y él va a inaugurar de alguna forma, o va a ir por distintos estados y evidentemente pueblos en donde no siempre son recibidos de una forma u otra, claro.
Exactamente, sí, porque, bueno, esto de lo desvergonzado lo que tiene es que no a todo el mundo le sienta bien.
Exacto.
Así
exacto.
Que no podemos escuchar ningún corte, ningún tráiler de la película,
en francés,
porque no se ha traducido al castellano, está rodada en francés y en inglés. Y bueno, pues no, como siempre que no tenemos una versión en castellano, pues no la ponemos. Pero bueno, nos ponemos esta canción que es preciosa.
Thank you. ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Muy buenas noches, queridos amigos. Pues ya estamos casi llegando al fin de semana y qué mejor momento para escuchar en podcast el programa de sexo y para seguir participando en nuestro concurso Bailelo. Ya sabéis que para ver todo lo que es la juguetería de marca erótica, de juguetería erótica que es líder en el mercado, ofrece, podréis teclear www.lelo.com y veréis todas las maravillas que ofrece Lelo. También, por supuesto, podéis, yo diría que incluso debéis participar en nuestro concurso, que es muy sencillo. Con terminar esta frase es suficiente. Lelo, las estrellas brillan, puntos suspensivos. Lelo, las estrellas brillan. Y podéis hacerlo tanto en nuestro Twitter, @esexoradio, como en nuestro Facebook, esexo, o sino también en nuestro número de WhatsApp, dejando un audio al 681-2053-27. 681-2053-27. Tomad buena nota de este número y vamos a escuchar algunos de los mensajes que han llegado.
Lelo, las estrellas brillan y me hacen cosquillas.
Las estrellas brillan, tu mirada me fascina.
Lelo, las estrellas brillan, ¡qué maravilla!
Bueno, pues realmente en estas noches de verano las estrellas brillan, claro que sí, así es que a ver si os pueden dar alguna idea para ganar ese Hora 2 y el hidratante íntimo Bailelo. El Hora 2 es un juguetito muy, muy especial de esta marca sueca de juguetería erótica, así es que os animamos a todos que durante el fin de semana penséis en esa frase para ganar el Hora 2 Bailelo.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Qué bien les vendría a esta troupe de artistas darse unos bañitos en un agua minero-medicinal como son las del balneario de La Ermida. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre decimos, coge del coche, el tren, el avión, el medio de transporte que queráis y plantaros allí, en Cantabria, al ladito de los picos de Europa y del mar, en ese pueblo precioso que se llama La Ermida. Allí vais a encontrar el balneario que os va a tratar, pues como trata a todos los clientes, maravillosamente. Pero también lo que podéis hacer, que es más económico, no cabe duda, es participar en nuestro concurso. Todos los días os vamos a proponer un tema, escribís algo sobre ello, una frase, completáis esta que os damos y participáis una vez al mes en un sorteo para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno de un fin de semana en ese magnífico balneario de La Ermida. El tema que os proponemos esta noche es No tengo edad. Decíamos antes que el director de la película, el director, más bien el personaje que es el productor de toda esta troupe de artistas, acababa de cumplir 40 años. Y nosotros pues nos hemos preguntado y os hemos preguntado si los 40 años de ahora son los 20 de antes, como se dice así de una manera ya muy popular.
Los 20 depende de para qué cosas. En muchas sí, a nivel de el estilo de vida que llevamos o que nos impone la sociedad o que al final tenemos, se podría asemejar, pero a otros niveles no. Los 40 son los 40 y los 30 son los 30 y los 20 son los 20.
no pasemos tampoco. O sea, a lo mejor los 30 sí son los 20 de antes, eso sí. Creo que sí que hemos retrasado las cosas 10 años. Incluso, mira, te compraría hasta los 35, pero 40 ya yo creo que no. Está demasiado lejos.
Yo creo que no. Creo que los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30.
Por supuestísimo. O sea, cada vez la gente es más abierta de mente. Ya no tienes esos tabús de que a los 30 te tienes que estar casado, con hijos, trabajo ideal. Para nada. Ahora puedes hacer lo que quieras sin que ninguno te juzgue. Puedes, yo creo, bueno, en la mayoría de los países puedes vivir como te dé la gana. Y sinceramente, yo creo que es que con 30 me lo estoy pasando muchísimo mejor que con 19. Y con 19 me lo pasaba muy bien.
Descubrimos en el ¿Sabías qué? De esta noche que desde sus explosivos títulos de crédito, Mathieu Amalric, el director de la película, nos da pistas sobre lo que pretende ofrecer en su film, Tourné. Visceralidad explosiva, temperamento, pasión y una tendencia al caos organizado. Sí, Tourné puede girar en torno al mundo del burlesque, aunque quizá no es más que una excusa argumental. Pero en realidad lo que Amalric afirma es puro rock and roll cinematográfico.
Amalric se abstiene de lanzarnos un mensaje negativo y nos plantea la idea de que ante la pérdida de la identidad individual siempre queda la esperanza grupal, el objetivo común que da sentido no solo al trayecto realizado, sino que se postula como objetivo vital para seguir adelante.
Tourné es mucho más que una road movie al uso, es el verbo transitivo puro que forja un interdicto entre la glorificación carnavalesca de la carne y las carencias de la identidad. La primera se visualiza mediante el New Burlesque y las actrices que lo encarnan, que son auténticas profesionales, al punto de que el propio Amalric reclutó la reclutó para su film y donde ellas son responsables de los números que vemos en pantalla, no están dobladas por ninguna otra profesional.
Tournés hace partícipe de un tipo de cine contemporáneo porque estamos ante un cine de los cuerpos, como Bord Javel de Claire Denis de 1999 o Padre e Hijo de Alexander Sukunov del 2003. La cámara no solo parece que mira, sino que además toca, porque en este caso su exploración física del modelo femenino a través de los cuerpos exuberantes, jubilosos y generosos de sus actrices puede llevarnos a una relectura actualizada del artífice que hizo Federico Fellini a la hora de plasmar el placer orgiástico de la carne en su resplandeciente y desacomplejada expresión.
A lo que se suma, siempre abrazando los colores cálidos, un transgresor componente contracultural. En su opción de filmar el New Burlesque y su decidida oposición al cuerpo femenino impuesto por el patrón publicitario. En este sentido, su estudiadísima y cuidada puesta en escena, prodigiosa como pocas, huye constantemente del antropomorfismo centrado en el cuadro.
No solo prescinde del cliché para filmar los números escénicos, se resisten además a aparecer, sino que además opta por la filmación rapiña, ¿no? Trabaja a fondo el fuera de campo, colocándose habitualmente en el backstage, en ángulos con poca visión, Tourné en distorsiones y miradas nubladas, ¿no? En general, la cámara en sus movimientos rompe constantemente el equilibrio clásico del plano, dejando en muchas ocasiones a los personajes en los bordes del marco, desestructurando, por otro lado, la perspectiva clásica y ordenada.
Tourné nos ofrece una insólita visión de Francia, una especie de limbo de polígonos industriales, gasolineras, hoteles de paso y claustrofóbicos interiores de tren. La melancolía y el arrepentimiento que esos espacios exudan se reflejan en las mujeres mismas que inventan una extravagante fantasía de hedonismo a pesar de la falta de glamour y de dinero.
La película resulta especialmente divertida y entrañable mientras nos hace sentir groupies. Por el contrario, sus momentos más dramáticos resultan demasiado obvios o deslavazados, a veces incapaces de alcanzar la trascendencia que a lo mejor se proponía el director. Su apuesta por reivindicar para la cámara un cuerpo imperfecto expuesto con absoluta alegría y brutalidad. Las chicas que componen el elenco de protagonistas son mujeres que, digámoslo claro, nunca buscarías en los vídeos porno.
Me love, me take her in my arms and
Bueno, hablábamos de, en el Sabías Qué, de esa cuidadísima manera de hacer cine de Mathieu Amalric, que sobre todo se pone de manifiesto en esta película que fue aclamadísima por la crítica.
Bueno, se llevó, tú lo apuntabas antes, ¿sí? Pero se llevó, entre otros, el premio al mejor director en el Festival de Cannes.
Fíjate.
Yo lo, creo que en el Sabías Qué hemos dicho tres cosas que se pueden tratar, ¿no? Una es que está filmada más que en el tono de burlesque, como si fuese un rock and roll puro y duro.
Sí.
Porque es lo que te decía yo al principio del programa. Tiene una marcha y una forma de hacer que te deja en momentos sin respiración. Luego tiene un segundo punto que también apuntábamos, y es que a veces nos oculta lo que está ocurriendo para ponerlo todo de lado. Y es como que miras o quieres intentar mirar. Y luego hay una tercera parte que a mí me gusta mucho, que es la de groupie, es decir, que tú sigues a la compañía como si fueras un miembro más, calladito, eso sí, observando lo que pasa y sorprendiéndote, porque como espectador, no francés en este caso, ni tú ni yo, aunque tú amas mucho la cultura y conoces bastante bien Francia, yo me quedo en París y poco más, que es esa otra Francia que no es tan bella como los franceses nos muestran. Él no se empeña en contarnos los sitios bellos, hermosos, las campiñas, tal, no le importa nada de eso. O sea, él va a la historia, a lo que es el centro de la historia, a la propia compañía de burlesque, ¿dónde van a parar esos cuerpos, esas mujeres y, evidentemente, ese espectáculo, ¿no? Y a veces es una Francia que parece que estamos en el oeste americano.
Exactamente,
porque
en
es
el
muy árido
Far West.
lo que nos enseña, ¿no?
Yo creo que hay un punto rural que es rural
allá donde vayamos
del mundo.
Pero rural real, es decir,
sí,
porque a veces,
con esa falta de escenario,
claro,
y decorado.
Porque los franceses tienen una manía últimamente, y ahora que llega tanto cine francés, que yo estoy saturado de tanto cine francés, sí, porque digo yo, hombre, también existe el inglés, también existe el italiano, que no vemos prácticamente nada, y con eso de que hay distribuidoras que tienen capital francés, no hay forma humana de que nos traigamos ya lo bueno, lo regular y lo absolutamente pésimo.
Bueno, y aparte de todo, Francia apoya muchísimo su cine.
Claro, entonces, claro.
Muchísimo.
Pues, producen tanto, pero que nosotros no tenemos por qué sufrirlo. Es decir,
no,
hay que
no,
hacer...
claro, pero que me imagino que es un cine muy potente, entre otras cosas,
claro.
Porque tiene un grandísimo apoyo por parte del gobierno.
Y del público.
Que me imagino que allí los cineastas se quejarán mucho, como nos quejamos aquí, pero
no,
claro.
Mucho menos.
Es que...
ellos están muy apoyados, tienen un IVA muy bajo para las producciones francesas.
Tienen un IVA muy bajo y tienen una obligatoriedad, creo que
claro,
de las salas a la hora de poner determinadas películas que sean francesas.
El espectador está educado a ir a verlas y tal. Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, tiene mucha comedieta tonta que nos está llegando absolutamente todo. Películas que son muy localistas, pero tan localistas que les interesa, yo creo, que a la región. De hecho, si te miras en los créditos, la ha producido la región del norte, la ha producido la región del sur.
Pero bueno, es que claro, acuérdate de esa que en Francia se llamó Bienvenue au Nord, Bienvenidos al
Norte.
Al Norte,
pero eso fue un exitazo, eso fue...
No, se llamó aquí en España Bienvenidos al Norte. Allí se llamaba con el nombre local de esa población norteña. Que bueno, que allí rompió todo tipo de taquillas
sí,
y aquí también funcionó bastante
bien. Funcionó
muy
bien, sí, pero ese tipo de comedia sí. Pero bueno, que nos llega mucho cine malo francés.
Sí, por supuesto.
Yo,
en Francia también se hace mal cine.
En este veranito que nos ha llegado bastante cine francés, te puedo asegurar que algunas son de abrirse en las venas. Pero a lo que voy, sí es cierto que cuando se meten en el ámbito rural, nos cuentan un ámbito rural muy paradisiaco, es decir, siempre son verdes todos los sitios, unos espacios abiertos, un sol radiante, y cuando no es una lluvia que es romántica, fundamentalmente romántica, que golpea las flores y el campo para rejuvenecerlo y al día siguiente ya aparecer otra vez luminoso, y además todo lleno de vacas, de animalitos, que los franceses no son tan agrícolas como puede ser España, otros países, pero bueno, les ha dado...
Pero lo son, ¿eh?
Sí, también tienen...
Lo son, tienen mucho.
Pero les da por irse un poco...
Mucho
a
agricultural.
Toda...
Lo que pasa es que la imagen que tenemos de Francia es esta cosa siempre
no,
parisina.
París es una cosa aparte de todo el resto. Pero sí es verdad que nos pintan unos paisajes muy bucólicos, por decirlo de alguna forma. Mm. Y Francia también tiene una parte muy árida, muy industrial, muy de ciudades no tan bonitas, porque hay ciudades maravillosas, no solamente París, hay ciudades realmente espléndidas
claro
en Francia.
Sí.
Pero también existe esa otra donde va a parar esta compañía. Y eso es lo que me gusta a mí de este director, ¿no? Que se va a involucrar en algo, o en paisajes, en momentos, en ciudades y en hoteles, que no es oro todo lo que reluce. Y eso es bueno para la película, porque le da ese otro punto distinto a lo que es una road movie clásica dentro de lo que podría ser el cine francés.
Bueno, y además también tiene mucho que ver con el género, con ese género que en realidad nada tiene que ver con el glamour.
No.
O sea, porque el cabaret no es algo exquisito, como puede serlo la chanson française o cualquier otro género más tópicamente francés, o sea, el burlesque, y además en Francia también se ha explotado mucho, porque basándonos en hechos reales, todo el tema del destape sexual y
sí,
es un poco también vulgarzote y no es nada
fino, vamos a decirlo
aséptico,
así.
Ni fino.
No.
Entonces, claro, esto yo entiendo que esta película tiene ese punto de carnalidad, porque también Mathieu Amalric se ha encargado de rodearse de unos escenarios que apoyen un poco este periplo hacia ninguna parte, porque en realidad es que París se acaba convirtiendo un poco en esta especie de Esperando a Godot.
Sí.
En Godot.
Tú lo has dicho, ¿no? Y luego hay una cosa también importante, y es que las mujeres que forman esta compañía son actrices o cantantes o bailarinas, como las queramos llamar, de este género.
Profesionales del burlesque.
Era muy importante. Era,
al punto, porque, perdón, de que los números son suyos, como hemos dicho,
claro,
en ¿Sabías qué? No eran de un coreógrafo.
No, sino que podamos ver lo que es real, que los números que podemos ver en la película o en las mujeres que forman parte de este tipo de espectáculo sean como son, ¿no? Por eso cuando cerrábamos diciendo que es un tipo de mujer que no veremos en los vídeos porno, es cierto, pero es un tipo de mujer muy reconocible, que también lo hemos comentado ya, y que a mí me gusta por eso. Por eso yo creo que es una gran película. Es una gran película que en España tuvo cierto éxito, pero no el éxito que realmente hubiera necesitado. Es verdad que en el
es
circuito
complicado esta
se
película
estrenó
aquí
en el circuito de versión original, no en el circuito de versión doblada, con lo cual eso limitó el número de copias y el número de locales a la hora de verlo. Se quedó en grandes ciudades, porque el 80% o el 90% de las pantallas españolas no tienen versión original, no se puede ver.
Bueno, mira, yo no sé ahora mismo, pero cuando yo vivía en Albacete, que es la ciudad en la que nací, no había ningún cine, y creo que ahora tampoco, salvo la Filmoteca, y la Filmoteca lleva pocos años que emita películas en versión original.
Por eso te quiero decir, no solamente Albacete, estamos hablando de
no, y
Albacete de un montón.
Es una ciudad
grande, sí.
Y que culturalmente está tremendamente activa.
Yo creo que tuvo una distribución muy muy restringida. Afortunadamente
fíjate,
ha salido
que Amalric es famoso.
Sí.
Dentro de lo que son los directores franceses, pues yo qué
sé. Pero a lo mejor
la
distribuidora vio que la opción buena no era la de doblaje y prefirieron evidentemente sacar solamente la versión original. Ya sabes que aunque sean las películas muy raras, en el 99% las ponen dobladas, porque luego también son más fáciles de vender
a televisiones.
Esta película, cuando no sé si se ha pasado por alguna televisión, no tengo ni idea. Desde luego las analógicas, es decir, las que todo el mundo tenemos, ¿no?
No me pega a mí que haya pasado por muchas.
Pero si esta pasa por alguna televisión, la tendrán que doblar. En versión original total no, a no ser que en algún canal de pago, que hay canales que solamente emiten versión original, que hay películas que se emiten en el idioma que sea porque no están estrenadas dobladas, no las doblan, las meten con subtítulos y tal, ¿no? Pero en canales fuertes la película tendría que ir doblada. De todas maneras, es una película a tener en cuenta, que si la veis en algún videoclub, que todavía puedan alquilarlos o porque no la podáis tener, porque os guste este tipo de películas.
Bueno,
o el
me
director,
imagino que también en plataformas
comprar
como Filmin y tal,
sí, seguro
tal
que
vez
está.
se pueda
seguro
ver.
Que pueda bajar. No lo sé, porque yo tengo el DVD físico.
Claro.
Pero si no, yo creo que la puedes conseguir, porque es una película interesante de ver. Hay películas que no te debes perder, y yo creo que este mes de agosto, pues aparte de descubrir títulos que ya conocemos, porque hemos pasado, o vamos a pasar, mejor dicho, que ya llevamos unas 3 semanas, ¿no?, juntos, de la más rabiosa actualidad a algo un poco más lejano.
Más vintage.
El verano es bueno para muchas cosas, y entre ellas, si tienes un buen aire acondicionado y estás fresquito y tal, o por la noche, que ya refresca y tal.
Por la noche, si tú tienes aire acondicionado, abre la ventana por la noche,
claro, pero
que entre la gotita de aire.
Por la tarde
que te
es
toca.
Delicioso estar con tu aire acondicionado en casa
y
estar viendo una película, ¿no?
Refugiada.
Refugiado.
En
y
tu casa.
Y es una buena ocasión para revisar títulos que tienes ahí en mente o títulos que hace tiempo que no has visto y que recuerdas secuencias, pero que no recuerdas toda la película y te puedes llevar más de una sorpresa, ¿eh?
No, claro que sí. Bueno, y además también, independientemente de que las series nos gusten mucho, vamos a volver a ver algo de cine, porque claro. Es que el tema de las series está engullendo de una manera la producción cinematográfica, no lo sé, pero por lo menos el visionado, segurísimo.
Seguro, seguro, sí, sí.
Porque
sí.
Así a nivel popular... Es que estoy convencida de que ya hay muchísima gente que antes, bueno, se veía una peli de vez en cuando, a lo mejor no es una peli que mucha gente nos viéramos, pero que hoy por hoy ni la ve.
Efectivamente.
O sea, que es que ya con esto de... No sé cómo lo llevarán los videoclubes, la verdad, pero sí. Debe estar la cosa complicada. En fin, vámonos con otro sexo en la calle, en el que hemos preguntado, ¿es recomendable curar las heridas del pasado o lo que pasó es mejor no menearlo?
Yo siempre creo que es mejor, si puedes y eres consciente de que existen en ese momento, curarlas para que luego no se abran en forma de llagas mucho más profundas. Pero el problema es que muchas veces seguimos para adelante por el ritmo de vida que llevamos, por las cosas que nos van sucediendo, sin pensar y sin percatarnos del daño y la cicatriz que nos están haciendo ciertas cosas hasta que luego pasa el tiempo y eso se abre porque precisamente no ha cicatrizado.
Pues hombre, lo recomendable sí es. Lo que pasa es que no siempre es fácil y a veces pues es más fácil escapar hacia adelante así como mirando, dejando de mirar y solo mirando de reojo a eso que vas dejando atrás. Pero sí, lo recomendable es curarlo. Otra cosa es cómo.
Las heridas del pasado, como se dejen ahí sin curar, el problema es que te pueden saltar en el día que menos lo esperas. Así que yo creo que mejor tenerse bien vistas las heridas por lo que pueda pasar en el futuro.
Yo soy muy de hablar las cosas, si merece la pena hablarlo, porque hay que hablarlo y hay que arreglar las cosas. Pero cuando hay una cosa que no tiene arreglo y que se ha hablado mil veces y que sigue sin tener arreglo, pues mira, mejor no menear el pasado y a volar, ¿sabes? Que hay más cosas en la vida, más personas y más de todo como para perder el tiempo.
每次约会都变 Bueno, pues hemos llegado a esa parte del programa donde dejamos el cine un poquito al lado, pero no por las series, sino por el teatro musical, que claro, es a lo que le estamos dedicando este la última mes. Parte del programa de cine de este
claro,
verano.
Claro, te decía antes de revisar películas. Bueno, pues ya lo dijimos el primer programa del verano compartido entre tú y yo, no sí, del verano, sí. Porque en verano hemos estado también con Ayanda, sí, ¿no?
Desde la última semana de julio
hasta
la última semana de agosto,
que a lo mejor luego nos acostumbramos y podemos volver de vez en cuando. Y bueno, pues a mí me gusta mucho revisar musicales. De hecho, cuando me puedo escapar, Londres, que es lo que me pille más cerca, está plagado de musicales y hay alguno que te viene bien descubrir. Y hay algunos que se tiran en cartel eternamente, ¿no? Tú ahora vas a Londres y lleva 26, no, ya 27 años en cartel, sí. Llega a Miserables. Miserables,
yo creo que una vez me lo dijiste, pero es que no lo integro. O sea, cada vez que me lo vuelves a decir, me genera la misma sorpresa.
27 años. No sé si lleva algo más, ¿eh?
O sea, lleva bueno, una... La ratonera, ¿cuánto tiempo estuvo?
No sigue.
¿Ah, sigue?
Sí, más de 60
a mí, años. A mí esas son las cosas que me deslumbran de ciudades como Londres. Que hay público para todo.
Es que Miserables yo creo que la van viendo distintas generaciones.
No,
es...
bueno, claro.
Miserables
hombre,
es
27
el...
años...
Es el musical entre los musicales. Yo creo que... A mí me conmociona. Yo cada vez que puedo me escapo y veo Miserables. Como lo he visto con distintos elencos, pues evidentemente puedo ir comparando. Y además con distintos... Porque creando el mismo montaje, luego han creado... Otros se han evolucionado de alguna forma, ¿no? El primer montaje fue muy aplaudido y muy difícil. Y luego ya cambiaron de teatro. Hicieron el nuevo montaje, hubo un lapsus muy pequeño de tiempo. Yo tuve la suerte de ver, bueno, el primerísimo montaje no, porque esta función, producida por la Royal Shakespeare Company, se hizo para el National, para una temporada corta. Desde el primer día fue tan impresionante la acogida de Miserables que no había forma humana de conseguir ni una sola entrada. Ampliaron y seguía... la misma historia. O sea, se creó un fenómeno tan fuerte que la Macintosh, que no tenía nada que ver con la producción, habló con la Royal Shakespeare y le ofreció la posibilidad de coproducir el espectáculo, cambiando el decorado, cambiando, o sea, haciéndolo de otra forma, y llevarlo al West End. La Royal Shakespeare accedió, tuvo que supervisar el reparto, si él era el adecuado y tal, y se estrenó en Londres, o sea, en el West End. Y desde entonces hasta ahora, es decir, bueno, los primeros años fue un fenómeno social, todos los extranjeros no la podían ver, solamente eran ingleses los que iban a verla, porque compraban las entradas con tanta antelación que era imposible. Pero yo tuve la fortuna de que conocí a unos amigos míos que eran ingleses y pude ir el primer año con el elenco original de Miserables. Y allí, aparte de grandísimos cantantes y tal, que luego han tenido una carrera soberbia, descubrí al que sería el rey de los musicales en Inglaterra, que es Michael Ball. Michael Ball es un hombre de una profundidad de voz impresionante, sinceramente impresionante. Yo cada vez que estrena algo en Londres voy como si fuese un groupie, es decir, soy fan total de Michael Ball, porque me gusta todo. Y la última vez que le vi fue con Sweeney Todd, al lado de Imelda Staunton. Y fue una maravilla y una gozada verla, pero yo gocé mucho con él viendo Hairspray, por ejemplo, y otros tantos musicales. Incluso El fantasma de la ópera.
También lo hice.
Él también estuvo, no hacía El fantasma, hacía El enamorado, y estaba realmente fantástico. Aquí no hace Jean Valjean, no es la tesitura de Jean Valjean, que es el prota.
Él es más grave.
Sí, es más tenor.
Entonces, es más tenor, o sea que tenor. Es más agudo, tiene la voz más aguda. Jean Valjean, es que yo no me acuerdo, o sea, yo he visto aquí Los Miserables, pero que es más estilo
es
barítono.
Sí, barítono. Es más barítono, sí. Bueno, que luego ya sabes que...
Bueno, es que los protagonistas suelen ser los tenores y las sopranos. Las sopranos,
sí. Luego,
las
ya
los
van cambiando y luego ya el que hace eso lo hace el tenor y el que el otro hace, en fin... los actores de musicales sirven un poco para todo, porque realmente es como una ópera. En Miserable no se habla, es todo, no, es todo
es
cantado.
Es una ópera, pero no canta lírico. Cantan más con otro
tipo de
voz.
Claro, con una música más actualizada, pero realmente es una ópera, como casi todos los musicales de Guy Weber. Bueno, vamos a coger un momento en el que canta precisamente Michael Ball en su versión original de Miserables, en la primera versión de Miserables y veréis que es una auténtica delicia escucharle. Hemos elegido esta canción como podríamos haber elegido cualquiera, porque cualquiera de las canciones de Miserables, que ya sabéis que está basada en la novela de Víctor Hugo, vamos, es como un tráiler, porque la novela es inmensa, ¿no? Se ha llevado muchas veces al cine, incluso esta se llevó al cine de la mano de Hugh Jackman como protagonista y que tuvo mucho éxito, y se llevó Anne Hathaway, se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por hacer uno de los personajes, que es casi episódico, pero que canta una de las canciones más bellas de Miserables. Uh-huh. Bueno, pues en este caso vamos a ir, como os decíamos, a Michael Ball, que es una auténtica delicia escucharle.
There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone. Here they talked of revolution. Here it was they lit the flame. Here they sang about tomorrow, and tomorrow never came. From the table in the corner, they could see a world reborn, and they rose with voices ringing. And I can hear them now, the very words that they had sung became their last communion. On a lonely barricade at dawn, oh my friends, forgive me. But I live and you are gone. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Phantom faces at the window. Phantom shadows on the floor. Empty chairs at empty tables. Where my friends will meet no more. Oh, my friends, don't ask me what your sacrifice was for. Empty chairs at empty tables, where my friends will sing no more.
Muy bonito.
Porque no nos da tiempo a escuchar las canciones que yo tenía previstas, pero bueno, vamos a poner
una
más.
Oye, tenemos todavía 8 o 9 minutitos.
No. Me está diciendo Amalio que de 8 o 9 minutitos, nada.
Tenemos unos 5 minutitos, más
o queda, menos. Nos queda mucho menos,
que, pasa el tiempo, Andrés.
Por eso te digo. Bueno, pues vamos con la siguiente canción.
Sí, sí, tenemos como, ya te digo, unos 8 minutitos.
Vamos a ver.
Dos no caben, pero una sí que nos cabe, oye.
Sí, eso sí. Una bueno, sí. Vamos a hablar de Rowan Atkinson. O Rowan Atkinson es el famoso Mr. Bean.
Ay, es verdad, digo, ¿de qué me suena ese nombre?
Pero Rowan Atkinson es un actor maravilloso, un actor muy respetado en Inglaterra.
Sí, a pesar de Mr. Bean.
Sí, a pesar de Mr. Bean, porque luego ha hecho muchas cosas y es un actor de teatro impresionante. Hace unos años, y yo fui y me quedé totalmente maravillado, y yo tenía muchas ganas de ver Oliver en Inglaterra. Oliver se representa de vez en cuando, siempre es un éxito, pero es muy complicado mantener esa compañía porque son como 40 o 50 niños. Por las leyes británicas, incluso las leyes españolas, que también son igual, son muy complicadas y hay que hacer 3 elencos. Con lo cual tienes que tener...
Bueno, es cuando se tiene a niños y se los tiene que someter a los dictámenes de los musicales y del escenario, que son
con
tan
lo
tiranos.
Cual, al tener tres elencos, tienes que tener a 150 niños en nómina, con sus respectivos padres. o tutores.
Pero son a 50 niños por función.
Sí, 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 es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, los niños que salen en Oliver, ya la primera escena de Oliver es todo el orfanato. Ahí ya todos los niños están ahí cantando. Más luego hay personajes, aparte del personaje central y del amigo que está en todas, hay luego otros niños que no salen en el orfanato, que son los niños que componen la banda del judío, ¿no? En fin, que es complicada, es muy complicada de hacer. Más luego tiene mucho decorado. Es muy espectacular, es una función muy espectacular, muy clásica a la hora de verla, pero muy espectacular, tremendamente espectacular. Así que mi sorpresa fue que uno de los viajes, hubo unas previas de Oliver que se presentaba pues 15 días después oficialmente. Así que como loco me fui a ver las previas de Oliver, porque tenía ganas de ver el Oliver, que es siempre similar, que se presenta además en el Palladium, en teatros inmensos de 2000 y pico localidades, para tener un rendimiento claro, y siempre el judío lo suele interpretar un personaje muy popular, ¿no? Mi sorpresa fue, porque yo me metí, no me fijé en el elenco, mi sorpresa fue que lo vi con Rowan Atkinson, que era el que estuvo un año entero haciendo esta función, y luego el sustituto estuvo otro año y luego ya desapareció, hasta que supongo que dentro de un par de años o tres vuelvan a reponerla. Bueno, él hacía un judío que es, junto con Oliver, es el gran protagonista, se lleva la función. El judío siempre se lleva la función. Anterior a él, que yo no lo pude ver, lo hizo Jonathan Pryce, es decir, siempre lo hacen grandísimos actores, que además tienen que ser cantantes. El caso es que...
Y Rowan Atkinson es cantante.
Sí, como todos los ingleses, que se van a hacer todos, son muy asquitos. Entonces, me llevé una gran sorpresa, vi la actuación de un hombre que estaba haciendo algo que no tenía nada que ver con el Mr. Bean, y luego el respeto del público. Es decir, cuando Rowan Atkinson aparece por primera vez en el escenario, el teatro se viene abajo.
¿Ah, sí?
Se viene abajo. O sea, es una ovación tremenda de respeto, de cariño y de amor a un actor. Le pasa a Michael Ball, que lo oímos antes, siempre que sale tiene aplauso seguro. Luego ya comienza la función, pero son el respeto que tienen, sí, a una profesión que a veces nosotros no tenemos. Es decir, a mí me gustaría, pues cuando saliese Concha Velasco a un escenario o Nuria Espert, la gente aplaudiese a rabiar y luego ya que comenzase la función. Porque es un honor tener a estos actores que formen parte de tu patrimonio cultural, ¿no? Y eso lo tienen ellos clarísimo. Así que vamos a ir a uno de los momentos más conocidos de Oliver, perdón, que sabéis que es una historia de Charles Dickens, de un huérfano, etcétera, con Rowan Atkinson.
Here, go on then, sir, give us a free show.
Oh, so, how's it go then, Codger? All this bowing and hats off.
And them little petticoats dangling in the mud, my darling.
And I'll go last.
Oh, I'll go last.
Give Oliver a go.
All right, you do everything you saw Dodger do, and I'll help you with the words, right? I'd do anything, mister.
I'd do anything for you, dear.
But you mean?
For you mean everything to me.
That was beautiful, you carry on.
I know that I'd go anywhere for your smile. Anywhere for your smile. Everywhere I'd see.
Would you lace my shoe? Anything. Paint your face bright blue? Anything. Catch a kangaroo? Anything. Go to Timbuktu?
And back again. I'd risk everything for one kiss. Everything.
Would you
you rob a shop?
Anything.
Would you risk the drop?
Anything.
Though your eyes go pop?
Anything.
When you come down plop?
And everything we risk, but a limb to give you in a swim. Yes, we do anything.
Anything.
Anything for you.
Bueno, pues nos sumamos al aplauso este con el general que se ha cerrado la canción. Es que no hay nada que se le pueda añadir a estos musicales británicos.
No, qué bien lo pasamos.
Qué bien lo pasamos.
Por la semana
y cuánta
que viene
cosa
más
tenemos que aprender aquí.
Eso.
Yo es que creo que a los británicos hay que criticarles muchas cosas, pero hay que alabarles otras tantas y todo lo que tiene que ver con el teatro, con la interpretación. Es una de ellas, porque es que son impecables. Impecables a nivel música, a nivel interpretativo, a nivel de decorado, escenográfico.
De museos, de todo. A mí me parece que es impresionante.
En fin, qué maravilla, Andrés, estos teatros musicales. ¿Nos vamos?
Solo hasta la semana que viene, tú no.
Hasta la semana que viene. No, yo me voy porque se quedan los mejores momentos de La Sextulia, que obviamente van grabados, claro, después de Óscar, eso sí. Llega Óscar Ferrani antes de los mejores momentos de La Sextulia. Que nada. Pues buena semana, buen fin de semana, Andrés.
Igualmente.
Y no te quejes mucho del calor.
No, ya lo justo.
Y a vosotros os dejamos con estos momentos, más los momentos más hilarantes de La Sextulia de toda la temporada. Y antes, Óscar Ferrani y sus jugadas carnales. Buen fin de semana.
In a bar. El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Por supuestísimo que sí, jugadas carnales en Es Sexo, terminando la semana de Es Sexo, pero con todavía una jugada carnal para rematarla. ¿Qué digo? Una. Espero que más de una. Lo que sí que es uno, o una, es la herramienta carnal de la noche. Como todas ellas, como todas las que protagonizan estos minutitos de Es Sexo dedicados a celebrar la existencia de juguetes, complementos y accesorios sexuales, guardan, más allá de su uso en carnes propias o ajenas, multitud de enseñanzas, de claves que nos pueden permitir aprender jugando. Así que buenas noches nuevas, pueden relajarse de orejas y dilatar su entendimiento, porque puede ser que esta herramienta carnal sea la que estaban esperando para liberar determinadas jugadas carnales.
Herramienta carnal.
Una herramienta carnal común en el mundo de la juguetería sexual, de los accesorios sexuales, pero que ofrece una serie de singularidades, sobre todo en su aspecto físico y en el tacto que ofrece sobre las carnes que decidan ajustarse este accesorio sexual, que no es ni más ni menos que un arnés de fijación para dildos en cuerpo de mujer. En cuerpo de mujer con vulva, puesto que es un dispositivo para adaptar un dildo a la altura de la vulva, del pubis, y permitir así a la mujer que lo lleve puesto disfrutar de distintas dinámicas coitales, siendo ella la que determine la profundidad, angulación y velocidad del estímulo sobre cuerpos de ellas, por supuesto, o de ellos, también cada vez más, por supuesto. La primera característica que llama la atención de este arnés universal, y recordar que cuando nos referimos a arnés universal, nos referimos a ese tipo de arnés que ofrece una anilla central fijada de una u otra manera por enganches de tela, que permite adaptar casi cualquier tamaño de dildo al propio arnés, siempre y cuando el dildo tenga una base para pasar toda la longitud del dildo, del juguete fálico, y dejarlo encajado con ese tope, con esa base, haciendo presión hacia el pubis. Un arnés universal cuya característica más singular es el material con el que está realizado. Es una piel sintética o polipiel o piel vegana, que le llaman ahora también. En cualquiera de los casos nos ofrece ese tacto, esa transmisión de temperatura, esa escasísima capacidad de transpiración y ese look bizarro de cuero, pero de manera completamente sintética. Casi hasta huele a cuero, estoy comprobando, pero no es de cuero, es de polipiel. Además de eso, es completamente ajustable a cualquier tamaño de cuerpo gracias a sus hebillas regulables y a su generoso exceso de cinta para que pueda adaptarse a cuerpos de todos los grosores, y además tiene el sistema de fijación para también adaptarse por los muslos. Tenemos el cuerpo de cintura y las dos cintas para los muslos. Además, en el cuerpo de cintura, por la parte de detrás del lomete, como si dijéramos de las lumbares, es bastante más grueso y con un diseño así un poco redondeado, sugiriendo una especie de corsé, podríamos decir, muy ligero, ¿no? Para embellecer la parte de detrás del cuerpo de la mujer que lo lleve puesto y para ofrecer un punto de calor en esa zona también. No nos olvidemos que contrastando temperaturas e impidiendo la transpiración en unas u otras partes del cuerpo, nuestra sensibilidad responde de manera diferente. Una herramienta carnal, por lo tanto, para amantes de los arneses que gustan de tener diferentes modelos con diferentes tactos y que ofrezcan diferentes imágenes, o también para personas que quieran lanzarse con su primer arnés y les guste eso del look de cuero y el tacto del cuero, aunque no sea cuero natural, sea cuero sintético.
Anatomía carnal.
Bueno, pues depende del uso que le vayamos a dar o de los implicados en la jugada. Desde luego, esto es una herramienta carnal para compartir. No tiene mucho sentido ponerse un arnés si no lo vas a compartir. Aunque también es cierto que hay personas que juegan a verse con ese arnés y que incluso juegan a estimularse con ese arnés en la soledad de la alcoba. Vaya esto a saber, los caminos de la imaginación son inescrutables. En cualquiera de los casos, la anatomía afectada preferente podríamos decir que sería el órgano de la piel, por esa capacidad de no transpiración que ofrece este arnés de cuero sintético tan celebrada por muchas, además de el sentido de la vista, de los ojos, puesto que ya decimos que la apariencia, el look del desnudo es distinto, con un cuerpo de cuero negro ligeramente satinado. Y hablaremos de anatomías carnales no solo en piel y en sentido de la vista, sino también en genitales femeninos o en anos y rectos masculinos y o femeninos, por supuesto. Porque a fin de cuentas estos arneses pues permiten, posibilitan la acción directa en prácticas coitales de personas que tienen vulva en lugar de pene, pero que quieren disfrutar recreando ese tipo de prácticas sexuales con su amorcito. Ellas y sus amorcitos, claro.
Jugada carnal.
La primera y fundamental, decidir qué dildo vamos a insertar. Más gordo, más largo, más fino, más denso, con vibración, sin vibración, rígido, de metal. Bueno, siempre y cuando tenga esa base final donde podamos adaptar la anilla para luego abrochar esa anilla, perdón, con el golpe, con botones de clic que tenemos, pues será el principio. Más que nada porque si no lo adaptamos y lo montamos antes, a lo mejor se nos puede enfriar el encuentro carnal desabrochando botones y colocando juguetitos. Así que puede ser la primera jugada carnal el montar el dildo que decidamos insertar en este arnés. Y luego otra jugada carnal sería el decidir si dejamos ver cómo nos lo ponemos o aparecemos con él puesto. Claro que sí. Venga, más, que nos quedamos sin oxígeno, más lubricando adecuadamente el dildo que tenemos. En ese sentido, si es un juguete de silicona, por supuesto, lubricante de silicona. Perdón, me pierdo, lubricante de agua, ¿vale? No lubriquemos el dildo de silicona con lubricantes de silicona, por favor.
Más.
Bueno, y en esas bien lubricado decidiremos si nuestro dildo va a terminar en una vulva o en una vagina amada, puesto que ya sabéis que podemos también estimular de forma externa un dildo, o si va a estimular un esfínter anal o un recto amado. Si vamos a hacerlo de forma consecutiva, recordemos que todo dildo que ha pasado por el ano no puede pasar por otra zona mucosa sin antes haber sido convenientemente lavado y bien lavado.
Más.
Y en esas descubriremos o descubrirán ustedes, señoras, las posibilidades sensitivas que tiene el cerebro a la hora de verse estimulado. No son pocas las que dicen que utilizando un arnés, pese a este tipo de arnés que no tiene por qué tener acción directa sobre la vulva, más que el propio roce de las cintas de cuero, han experimentado orgasmos. No es el primer caso, casi casi que logra sensibilidad del propio juguete, aunque sea un juguete y no sea parte de tu cuerpo.
Más.
Bueno, y mucho más en vuestra imaginación, que los minutos aprietan y las posibilidades son infinitas. Con ellas, con ellos, y convenientemente informados, y sobre todo con un look y un tacto diferente y adaptable a cualquier tamaño de dildo.
Más.
Y más no solo en vuestra imaginación, sino en las tiendas Amantis, que es donde encontraréis esta y otras muchas herramientas carnales dispuestas para estimular carnes propias, carnes ajenas, imaginaciones propias e imaginaciones ajenas. Tiendas Amantis que podréis visitar, ver, oler, tocar en Madrid y en Barcelona. Tres tiendas en Madrid, una cuarta tienda entre Alcorcón y Leganés, una quinta tienda Amantis en la ciudad condal, en Barcelona, en el barrio de Gracia. Y una sexta tienda online, tecleando www.amantis.net. Allí encontraréis otras muchas herramientas carnales para estimular cuerpo y mente. Nosotros estaremos el lunes que viene con Amalio Varela a los mandos técnicos, con Óscar Ferrani a las cuerdas vocales y con otra herramienta carnal preparadísima para que podamos seguir aprendiendo a base de juegos. Hasta entonces no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Felicidad. Nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición, en Amantis, tu tienda erótica, no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
Don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There's no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. With nowhere to rest, with nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are. We know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Y estamos hoy, ahora mismo, estamos en lo que vamos, en más que en cuadro, en trío, ¿no? Estamos en un trío. Yo voy a poner mi móvil en silencio porque por alguna razón me acabo de dar cuenta que lo tenía en sonido.
Mira, a mí me ha sonado.
Pero y a las 2 de la madrugada, ¿por qué suena un móvil, Alma Espinosa?
Porque estoy en las redes sociales. Estaba viendo un Insta Story de Instagram.
Un día te voy a pedir que me expliques los stories de Instagram porque de verdad es que no los entiendo.
Ay, es una maravilla. Los stories.
Julia Vicario, buenas noches.
Oli. Los stories, ¿qué tiene de peculiar los stories de Instagram?
¿Tú sabes de qué van?
O sea, yo tengo Instagram, pero creo que es como el básico, ¿no? Es como quien tiene un móvil sin internet, básicamente. O sea, pues el Instagram más...
No, pero tú no sabes cómo utilizarlo. Tú no, cuando te vas a Instagram a inicio, tú no ves unos circulitos en la parte de arriba. Los cuales pinchas y son vídeos o fotos, claro, que van pasando.
Los vídeos los veo.
Pues esos son stories.
Historias.
Claro,
historias.
Porque son historias.
Cuentecitos.
Justamente, cuentecitos que duran subidos a la red a lo mejor como unas horas. Y luego a las horas desaparecen.
Ah, muy bien.
Y es las stories son algo que haces en el momento. Las fotos puedes subir como Eva, por ejemplo, fotos que ha hecho a lo largo de su vida.
Yo es que lo tengo como... Y además lo explico. Y aquí soy solo fotógrafa. Y entonces, para una vez que me conecto, pues subo unas cuantas. Digo, ¿verdad?
¿Pero tú tienes Instagram?
Que yo tengo Instagram, Julia Vicario.
Ay, que te voy a buscar, mira, en directo, en riguroso directo.
Eva.Guillamón.
Para que tú puedas seguir a Julia Vicario.
No, hombre, no hace falta.
Julia Vicario Alma Espinosa. Alma Espinosa, de verdad, ya
encima
lo tuyo
que te
es.
Estaba buscando.
Hombre, buscando, ver, por favor.
Por yo,
favor
te sigo, repite, yo te sigo.
Eva... Eva.Guillamón, GUILLAMON.
Muy bien.
Yo creo que hace tiempo que no me meto.
Ahora verás que
no me acuerdo cuándo.
Julia Vicario / collage SH te seguirá en Instagram.
SH, qué barbaridad.
Sí. Julia, así te van a seguir, te va a seguir Eva y te va a seguir todo el mundo.
Lo que pasa es que, bueno, eso ya no lo contará Alma Espinosa, porque yo creo que a los oyentes les debe de aburrir soberanamente nuestras incapacidades con las redes sociales.
No te creas, ¿no? Seguramente se diviertan bastante viéndoos así pelearos con Instagram directamente.
¡Aquí está!
¡Mírala!
Eva.Guillamón.
Sí, aquí está.
¿Y cuál es lo último que he colgado?
Pues una señal de tráfico que me encanta.
Bueno, lo de la señal de tráfico, peligro tetas.
Peligro tetas, pero en
métanse
serio
en mi Instagram para ver la señal de tráfico, peligro tetas. Pero
mira, te voy a poner
esta es real, ¿eh?
Es real.
Te voy a poner
esto lo encontré
rojo
en Extremadura.
Pero como pero puede yo ser peligro
creo en Extremadura.
Pero pues, yo creo que
a
tiene
mejor
que ser que la han puesto
no
el puntito.
Significa peligro tetas. No, pero que había varias, ¿eh? Había varias, sí. Yo no sé lo que significa.
Oye, fija, pero esto hay que, pero esto como, o sea, hay que hacer un seguimiento.
Bueno, pues métanse en mi Instagram.
Pero
sí,
pero bueno, en tu Instagram tampoco das mucha más información
al
respecto. De hecho, pones peligro, puntos suspensivos.
Bueno,
¿tetas?
ojo. ¿Esto ojo tiene que pinta? Tienes 620 seguidores, Eva.
¿Pero
Guillamón?
¿Qué me dices? ¿Tienes 620 seguidores? Por Dios, me detendo a DPL, a ver cuántos seguidores tiene. Hazme el favor.
¿Tienes, es verdad, 620 seguidores?
Pero qué fuerte.
Oye, ojo.
Y yo solo tengo 127.
Dime cuántos tenemos en Dúa de Pel, que es nuestro dúo.
¿972?
Bueno, oye. Pues...
Eva Guillamón, vamos a abordar un tema importante.
A ver.
A raíz de lo que estuvimos comentando la semana pasada, ¿has comprado seguidores, Eva Guillamón?
Yo no he comprado seguidores. Me temo que la otra persona que podría comprar tampoco sabe comprar seguidores. Pero no me lo... No,
¿has comprado seguidores, Eva Guillamón?
¿Seguidores?
Vamos a meternos en los seguidores de Eva Guillamón, a ver si son...
Ahora, en serio, ¿cuánto tiempo llevas con la cuenta? Porque, oye, me parece que es genial, ¿no?
No, no, está muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas con esta cuenta?
Pues un montón de tiempo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Cómo me entero ahora, hija?
Sí, sí, sí.
Bueno...
Oye, chicas, por favor, vamos a las noticias, porque ya...
son tutoriales.
Uy, los seguidores de Eva Guillamón.
Dime quiénes son.
Pues son perfiles propios de...
¿De comprados?
De comprados.
No, creo que Eva sea capaz de hacer una cosa así.
Yo no he comprado seguidores.
Ojo, que estamos desvelando Dios que Eva Guillamón ha comprado seguidores. No he comprado... Que tiene seguidores rusos, seguidores
turcos. ¿Que tu
turcos
cuenta la lleve alguien?
Mi cuenta la llega, sí, la lleva una persona o la llevo yo, pero no he comprado. Yo de verdad que no he comprado seguidores, ¿eh?
¡Ojo!
ojo.
Que no he comprado seguidores. Vamos, y si hubiera comprado, no me habría comprado esa miseria de 600, me habría comprado una cosa.
Oye, no está mal, 600 seguidores.
Ojo, lo que he querido hacer es disimuladamente ir comprando poquito a poquito para subir y de repente ser la top. ¡Cucú!
Y que las
repente...
marcas me digan y me pidan así que haga.
Y de repente nos hemos metido a los seguidores de Eva Guillamón y son turcos, rusos, de los Emiratos Árabes.
Pero tú sabes lo
árabes.
Que viajamos con Dua de Pen. Oye, pero que a veces te ponen cosas. Gente que...
Claro, también se compran comentarios de Eva Guillamón.
Dios mío. Mira tú si al final voy a ser...
¡Fraude!
O sea, al final tanto criticar voy a ser yo la que compra. Ah, pero de verdad te digo que a mí eso me ha extrañado. Luego, en otro momento ya, para no aturdir a la gente con las redes sociales, que yo creo que ya la estamos volviendo loca, te quiero preguntar por este tipo de cosas. Cuando te pone alguien algo que tú no conoces...
Ah, bueno, pensaba que era porque... ¿Por qué de repente pasas de 100 a 600?
No. En un día. Bueno, pero es verdad que esto lo he... Vamos, yo de 100 a 600 no pasa en un día, ¿eh? Ya te digo yo que no.
¡Qué poca prensa lees!
Bueno, vamos allá.
¿Cuántos followers compras?
¿Cuántos followers compras? ¿Cuántos Instagram? ¿Cómo se llaman los seguidores de Instagram?
¿Instagramers? No, los seguidores es follower. O sea, el follower claro, es de todos. Tú eres un Instagramer.
¿Cómo se llama?
Tú eres Instagramer.
¿Cómo se llaman los de Facebook? ¿Follower también?
Facebookeros.
Claro, tuiteros.
El que
claro.
sigue...
No, hombre, tuiteros no se llaman los de Facebook.
Los de Facebook no. Ah, los de Twitter, pero te había escuchado. Los de Facebook...
Son los de Facebook, es
son
así.
Son seguidores, vulgar. Claro.
Total, están ya en peligro de extinción. No, pobrecitos
follow
míos.
Follow de líder.
Follow de líder. Oye, pues oye, que follow de líder. A ver si te empieza a dar pasta,
ya,
¿eh?
Acabo de descubrir...
A ver si te empieza a dar pasta.
Esto... Me he quedado...
Oye, ¿no me habrás comprado tú? Porque el otro día estuve leyendo que esto se puede hacer
claro.
para arruinarme. No lo leí a raíz de las redes sociales,
sí,
lo leí a raíz de otra
ahora,
cosa.
Ahora te los he comprado yo. Sí, Eva Guillamón, sí. Ajá.
Fíjate. Claro.
Mira, tú si al final estoy yo comprando seguidores.
Eva Guillamón, los seguidores, el nombre común de los seguidores de Eva Guillamón son Hascon Homes.
Que
bueno, es que lo que tiene viajar es esto, ¿eh? O sea, yo soy medio argelina, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero Eva siempre dice que, aquí se le subestima como actriz y evidentemente si descubrimos que
hombre,
compra...
Hombre, si estoy comprando,
seguidores,
desde luego, ¿verdad?
Tiene muy subestimada como actriz.
No, no, totalmente.
Hombre, ya te digo. Pero vamos, que no
nos esperábamos esto, Eva Guillamón. Me
pues
parece...
igual te tienes que empezar a esperar.
No,
porque
no,
a
ya...
lo mejor ahora me voy a lanzar, ¿eh?
Ya no solo tienes la
a
aplicación
lo mejor
de la
ahora
MT.
Me voy a lanzar. De la MT no la tengo.
Es la única que te falta, porque claro, la de compraseguidores.com te la conoces muy bien.
¿Esa será la noticia falsa de la noche o será la verdadera?
Lo descubriremos al final de ese estudio.
Por si acaso vamos a seguir leyendo noticias que todavía no hemos empezado. ¿Quién quiere leer? ¿Julia Espinosa o Alma Vicario?
Julia Espinosa, yo creo que debería leer.
¿Sí?
Y Julia Espinosa. Nunca lee Julia Espinosa.
Oh. Bueno, qué emoción. I'm so excited.
Crean bragas específicas.
Recordamos lo de la noticia falsa,
venga,
que
sí,
hoy
favor,
habrá
recordamos.
Noticia. Bueno, pues que sabéis que todas las sextulias, bueno, la sextulia del martes tendrá, vamos a leer cuatro noticias, y una de ellas es falsa. Así que...
Y la del jueves también, ¿eh?
Y la del jueves también tienes una noticia falsa. Así que nada.
Pero la del martes pues, mola más.
Y la del martes, sí.
Porque
bueno,
la
eso
adivino.
Porque como no estáis el jueves, no lo sabéis lo que mola
sí,
el jueves.
Es aburrida, nos han dicho. Es una sextulia aburrida.
Verdad,
allí no compran seguidores.
Mujer, es que te llega el espinoso. Bueno, estaba mi hermano. Tengo que decir que mi hermano viene el jueves que viene.
¿Cuál de los dos?
Jorge.
¿Y por qué no viene tu hermano nunca a la sextulia de los martes?
Porque a lo mejor no le interesa.
No le interesaría. Aprendería a comprar seguidores.
Pero vamos, si la que compra seguidores soy yo, ¿le puedo enseñar?
No, claro, no, porque está el dolor. ¡Ya has callado!
Pero yo con mi hermano lo comparto todo.
No mientas. Esto no se lo habías dicho a nadie.
¿Con mi hermano?
Si has dicho, uy, Julia, ¿puedes meterte así? Como, pero estos seguidores me han venido de que lo he dicho en antena. Claro, es que lo tenía todo pensado, Eva Guillamón. En fin. ¡Qué fuerte!
Dios mío, alma vicario, ¿cómo estás esta noche?
No, ya, ¿cómo estás?
A ver si con eso de vicario se te pone, te depuras un poquito.
A ver si
se te
va...
lo espinoso.
Se me ha regenerado.
Lo espinoso.
¿Se te ha regenerado lo espinoso o lo vicario?
Lo vicario se me ha regenerado.
Bueno, insisto con el titular. Crean bragas específicas para practicar sexo oral.
La firma de lencería Lorals ha creado unas bragas con las que las mujeres pueden ocultar sus inseguridades a la hora de tener sexo oral. Tal como ha explicado Melanie Cristol, fundadora de la marca, durante una entrevista, ella explicaba: pensé que era necesario que hubiese un producto bien diseñado que ayudara a las mujeres a decir sí al sexo oral y les ayudara a sentirse sexys, hermosas y seguras, ya sea en unas vacaciones de lujo o en sus vidas cotidianas. La prenda en cuestión crea una barrera entre la vulva y la boca y la nariz de la pareja, que permite la completa movilidad de la lengua, evitando el olor, el sabor y los fluidos. En su página web se indica que las braguitas son de un solo uso. Las bragas Lorals cuentan con un espesor de 0,07 milímetros para que puedas sentirlo todo. Son súper elásticas y se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo, permitiendo el fácil acceso de la lengua y los dedos para que disfrutes de tus relaciones. Son discretas y crean una barrera entre los olores y los fluidos para que te concentres en el momento.
Bueno, pues esto es como... yo recuerdo que... Bueno, hay unas bragas que fueron aquí, que hablamos de ellas, de hecho, que yo no sé si tú te acuerdas, Julia, estabas tú, creo, las bragas Kokoro.
Las Kokoro, las de la regla.
Las de la regla, eso son unas bragas que tú no te tienes que poner ningún tipo de protección porque absorben los fluidos de la regla.
Directamente las bragas. Y claro, te las tendrás que quitar en algún momento, digo yo.
Bueno, como todas
pero son
bragas.
De uso, me refiero que son de uso diario, de uso de
son unas bragas normales y corrientes que tú te las pones y entonces no llevas ninguna compresa, ni ningún Tampax, ni ninguna copa de luna y la braga que me imagino tendrá, pues no sé qué tenía, porque no me acuerdo, o sea, es que
el
no me acuerdo qué tenía.
De Doraemon tendrá las bragas.
No, pero es verdad que entrevistamos a las artífices de este proyecto porque estaban desarrollando un crowdfunding y en ese crowdfunding que pedían, no recuerdo la cantidad específica, pero igual ponían 10.000, pues sacaron 35.000. Entonces ya hicieron muchas más. Bueno, se vendieron como rosquillas.
¿Sí?
Vamos, yo no las
¿siguen
probé.
¿Siguen en el mercado? No, pues las tenías que haber probado.
Bragas Kokoro. No, es que no estaban en el mercado. Es que se hicieron una primera remesa de no sé cuantísimos miles para la gente que las había precomprado.
Ajá. Pero nunca,
entonces estas,
nunca
bueno, son un poco de la
aquí
misma
estamos,
onda.
En el Kokoro. Ojo que son muy famosas, ¿eh?
Bueno, claro, si te digo que las entrevistamos aquí a las chicas y triplicaron el dinero que habían pedido en el crowdfunding.
Uy, pues parecen muy normalitas, ¿eh?
Eran bragas negras.
No, ahora hay azul.
Ah, ¿también? Bueno, pues, clásica azul. Bueno, lo de clásico. Cuando hace un año las entrevistamos, eran todas negras.
Vamos a ver, clásico es lo que comúnmente se conoce como braga regla.
Es verdad.
En vez de decir braga regla, pues
el bikini, digamos. Clásica burdeosa. Bueno, las que cuando aquí entrevistamos se vendían eran estas. Eran unas braguitas así.
La básica.
La básica, sí. Y creo que también había un poquito más grandes, así rollo culotte.
Ajá. Uh-huh. Y esto directamente...
Pero bueno, entiendo que...
El flujo vaginal, bueno, también, el flujo menstrual.
Claro. Lo que pasa que, bueno, tiene su lógica, puesto que son necesarias sí o sí en el sentido de que si no son unas bragas, bueno, pues utilizaremos las compresas o lo que tengamos que utilizar. Lo que pasa que a mí esta braga específica para practicar sexo oral es que ya se vende como es que el sexo oral es casi... Es muy cochino, avergüénzate y ponte... ¿No? Ponte estas bragas.
Porque esto...
Están pensadas para que haya una especie, porque además no se habla del tema de las enfermedades de transmisión sexual.
Pero eso te iba a decir, esto funciona como una especie de preservativo, porque hay algunas sabanitas que son de látex.
Uy,
para...
las sabanitas. Me acuerdo de las
sabanitas.
Pues hay como, imagínate un preservativo que lo cortas y se te queda un Kleenex. Uh-huh. Lo que pasa es que ese Kleenex es de un material... bueno, que te da protección a la hora de evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual.
El caso de estas bragas no están pensadas para eso. Estas bragas, tal y como dice aquí, están pensadas pues para ocultar las inseguridades a la hora de tener sexo oral relacionadas con el olor, los fluidos, vamos, que... Entendiendo todo esto como un poco asqueroso, ¿no? Entonces, para te ponemos una tela muy fina, muy fina, muy fina.
¿Que
muy
está
fina?
Perfumada o tiene algún tipo
pues
de sabor,
que no,
saborizada.
No. Esa información, desde luego, no está. Pero bueno, sí que es eso, evitar el olor, el sabor y los fluidos. Cosa que me parece...
Entonces, debe de tener algún tipo de sabor. si evitan el olor, el sabor y los fluidos, es que para evitar los fluidos, para que los fluidos no tengan el sabor original de los fluidos, tienes que matizarlos con algún tipo de perfume o sabor, ¿no?
Sí, no, pues desde luego el producto no lo especifica. Pues no lo sé. Si le ponen...
Sabe a calipo, lo mismo.
No, pero debe saber como los preservativos, que tienen piña colada, mojito, fresas con cava, menta... Sí, sí, que hay, ¿eh? Fresas con cava. Que hay, de verdad. Y mojito, y
bueno,
piña colada.
Mojito, pero fresas con cava ya es hay como muy...
Hilar muy fino, ¿no?
No, hay fresas con cava. Y además hay 20 tipos de chocolates, el... O sea, ya tenemos preservativos de todo.
Con 70% de cacao, con así, ¿no?
Si no puedes tomar azúcar por alguna razón, pues tienes algunos que sean... Claro,
sin gluten. ¡Ah, qué bien!
En fin, bueno, no sabemos si... Alma Espinosa, te pido por favor, somos tres personas en esta mesa. Tú estás mirando tu móvil.
Estaba haciendo unas comprobaciones.
Las comprobaciones que hagas las puedes hacer cuando
hayamos
terminado
la sextulia. Pero era para ahora comentaros una cosa que he leído. Si es que se tiene que
pero
decir
es que si sobre Bragas, dialogando Julia
sobre...
Vicario... No, claro, lo que estaba haciendo es comprobar si esta noticia era falsa o no, y por eso gana todas las semanas.
Las ediciones
claro,
Sextulia
claro,
Martes.
Claro, ahora lo llaman así, va a ser la mejor, lo llaman que copias, claro.
No, que copias no, que te...
No,
te
estaba
bicheas,
poniéndome
como tú
en contacto
dices,
con Cocoro.
¿Para que nos regalara unas bragas?
Claro.
¿Sí? Pero ¿y nos has pedido modelos sin preguntarnos cuál
queríamos? He lanzado la liebre. Una cosa es que nos contesten.
Bueno, pues oye, a mí si me traen, yo quiero pedir el modelo.
Oye, ¿y a Loras?
¿Las azulitas?
No, yo quiero el modelo, el culot.
El culot.
Alma.
Que yo soy de tanga o de culot.
¿A Loras te animas a pedirles?
Uy, no, qué pereza.
¿No? Ay, no, Loras.
Qué pereza.
No, yo ya estoy un poco harta y antes de... Vamos a decir esta sentencia y después damos paso a la música para que quede así un poco en el olvido. No, es que parece... señores, los penes también huelen.
Sí.
Ah, no, por supuesto.
No, es que aquí pero... solo hablamos del olor que desprenden las vulvas y sí, huelen, sí, sí, sí. Los penes huelen y tienen sabores que hay gente a la que no le gustan. O sea, que no parece que aquí los penes son todos trufa negra o caviar. Sí, sí, o sea, bueno, sí, te puede gustar, pero... Pero vamos, que eso tiene su sabor oriundo, como las vulvas. Ahí lo decimos, para que reflexionéis durante la canción.
Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Sé que me aturde la vida como un torbellino. Que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Sea pecado, te quiero lo mismo.
y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor.
Más noticias. Bueno, esta yo no sé. Vamos a ver.
Ya está la falsa, venga.
Yo no sé si es falsa o no lo es, pero desde luego es impresionante. El titular dice así: hombres que quieren volver a ser vírgenes.
Renew Your Male Virginity es una web creada por un grupo de hombres cuyo objetivo es volver a sentir la primera vez. Tal y como cuentan en la página, la idea surgió en un grupo de terapia sobre adictos al sexo en la que muchos manifestaban su deseo de volver a empezar. Retomar el origen de todo para comenzar a tener relaciones más sanas y estables. También reivindican ese imaginario sobre la virginidad tan asentado en las mujeres, pero que carece de importancia en los varones, cuando para ellos también debe ser importante ese tránsito en sus vidas. Entre las propuestas, organizan retiros espirituales únicamente para hombres, donde el sexo está tajantemente prohibido, encuentros donde se hable de la primera vez. La web también contiene un apartado donde se publican relatos sobre la primera experiencia, que después serán llevados a concurso. Pero la recomendación más polémica, la que ha hecho que algunos profesionales den un toque de atención sobre el asunto, es la que afirma que se pueden someter a una operación para acortar el frenillo, de forma que incluso se puede sentir dolor al tener una experiencia sexual. Muchos médicos han pedido que retiren esa recomendación, ya que la rotura del frenillo, aunque si se trata rápidamente no resulta un problema grave, es realmente dolorosa y hace perder mucha sangre. También señalan que la cuestión de la virginidad no se debe sobredimensionar hasta ese punto. Muchas mujeres no tienen ninguna respuesta fisiológica cuando tienen sexo por primera vez. El himen puede romperse haciendo cualquier otra actividad.
Yo, es que de verdad...
No, bueno,
el capitalismo, o sea, es de una inteligencia...
Yo, de verdad, cada día, o sea, es que creo que es de una inteligencia de hacer un negocio de todo lo impensable.
Totalmente, porque... Estamos, sobre todo en casos de hombres que tienen una infomanía, ¿no? Eran adictos al sexo.
Al sexo.
O sea, alguien que...
No, digamos que la idea ha partido de ahí. Ahora ya se ha extendido a todo tipo de hombre que quiera, pues de algún modo, volver a empezar de un modo más saludable. O sea, volver a empezar.
Esto es como vender arena en el desierto y que Totalmente. Llegue un imbécil que diga... Pero sí, no, pero es que esta arena es distinta. Te lo digo yo que esta arena es que la ha traído del desierto de Australia. Ah, bueno, oye, pues te la compro. Y te la compras. Así es, o sea, somos...
¿Y cuál es el tratamiento? ¿El estar a lo mejor que 6 meses sin...?
No, bueno, hacen terapia, hacen terapia.
Una especie de, yo creo que, según me ha dado a mí la sensación, es como una especie de vuelta hacia adentro, ¿no? De piensa, siente, recuerda...
Ese es el envoltorio. Para vender esa arena, sí, yo creo
para volver
que eso,
con más
una
fuerza.
Muestra más, o sea, hay, efectivamente, el capitalismo, bajo el mantra de que lo importante es el individuo y la realización, el deseo permanente y el deseo que al satisfacer lo que provoca es, en vez de relajar la ansiedad de la carencia, es que es brotar un nuevo deseo. De un modo permanente, ¿no? Para que estemos como ardillas girando la rueda de la jaula. Es un sistema, claro, que mientras no colapse, es
claro, bueno, beneficios.
Es como el perpetuum mobile, o sea, es que siempre está en marcha, ¿no? Gira que gira. En este caso, lo que hace es incentivar, crear no solo negocio, primero crea como deseo, como una especie de carencia, como una cuestión a responder. ¿Y si...? ¿Por qué no vivimos otra vez la primera vez? No, bueno, es que las mujeres tienen el himen. No, los hombres también, de alguna forma, nos volvemos hacia adentro. Nos vamos de ejercicios espirituales, montamos el chiringo. No sé, bueno, estamos verdaderamente, iba a decir enfermos, o sea, sí, absortos en esta maquinaria enfermos. De la opulencia y de lo que se llamaba antiguamente la decadencia y la decadencia de las... de las culturas y la relajación de las costumbres, ¿no? Y de los frenillos, hasta el punto de que, bueno, esta cosa es tan absolutamente delirante, así a bote pronto, que creo que es totalmente cierta. Ya me anticipo mi voto.
Luego hay algo que es,
o sea, es consistente
especialmente,
con un montón de iniciativas de estas de las que hemos hablado.
Si esta noticia es cierta, que no lo sé, desde luego es especialmente interesante también... la propuesta, ¿no? Porque anda que no nos han machacado a las mujeres con el tema este, que es un delirio en sí mismo de la virginidad. Anda que no siguen incluso, bueno, maltratando y asesinando a mujeres en todas partes del mundo por no ser vírgenes o por la mera sospecha de que lo sean, de que no lo sean, hasta el punto de que hay operaciones para volver a crear este himen con un saquito de sangre postizo que se rompe en la, bueno, o sea, son estas cosas que lees y dices, bueno, es que no me lo puedo creer, no puedo creer que todavía estemos ahí y que demos importancia a esta cosa. Pero ya que se le dé la vuelta al asunto y que se le dé importancia a la virginidad del varón, cosa que nunca se ha hecho por esta injusticia secular, universal, de tratar de una manera a los hombres y de otra a las mujeres, ahora que se le dé importancia a la virginidad del varón, de pronto me ha hecho gracia, he dicho, bueno, mira, pues vamos a probar, ¿qué tal? No, en serio lo digo, o sea,
ya me parece
no, claro, pero que vamos a probar qué tal, ¿no? ¿Qué tal si le damos importancia a la virginidad de los hombres y le arrancamos el frenillo de paso a mordiscos? O sea, que claro.
Ya lo dijo Paco Ibáñez, contraseña: los chicos que fuman puro tienen cara de canguro. Sí, no viene a cuento, pero
no
es que
cuento.
En lógica, cuando te saltas con algo así,
no, pero
luego,
claro, pero
todo
es que
lo demás
esto
vale,
es impresionante, ¿no?
Impresionante, sí,
realmente, ¿qué pasaría en una sociedad si se pretendiera que los hombres llegaran vírgenes al matrimonio? Esto claro. Puede uno escribir un ensayo,
claro,
¿eh?
Claro que sí, sí.
O una novelita.
Lo que pasa es que, claro, luego ya cuando descubres lo de qué significa realmente la virginidad, te das cuenta que nos la han metido, nunca mejor dicho, a todos. Porque es que lo de la primera vez... Yo creo que perder la virginidad es comparable a subirse a un avión por primera vez.
Bueno,
¿qué pasa? ¿Te ha cambiado la vida?
No, bueno, a veces produce muchísima más emoción subirse a un avión por primera vez que
pero
perder
no
la virginidad.
Que no sea un encuentro,
francamente.
Que no sea un encuentro así como, ay, que ha sido maravilloso, no está a la altura de tus expectativas. No, no, bueno, es que es como tu primer beso, la primera vez que le das la mano a alguien, la primera vez, o sea
tiene una importancia, algo... que es la que, bueno, primero, el que tenga tanta importancia, y normalmente una importancia tan dramática, incluso trágica para tanta gente, y que marque tanto, viene dado por la importancia trágica y descoyuntada que se da a la sexualidad en general. Si fuera lo mismo que a la nutrición, pues... Pero tiene la importancia justa de todas las primeras veces. La primera vez que te subes a un avión, la primera vez que te tomas una copa.
Sí,
la
sí.
primera vez que te fumas que un cigarrillo o un porro, la primera
tarde.
Vez que te acostas, o sea, todo está lleno de primeras veces.
En términos relativos, porque las primeras veces a veces o muchas veces resultan entusiasmantes, pero no concretamente la primera vez sexual.
Bueno, hay algunas primeras veces que resultan inquietantes.
En general, no es una experiencia que uno, desde el punto de vista sexual, que uno recuerde como dices, ala, ala, pues, francamente,
por lo primero, ¿no?
Porque es la primera vez. O sea, pero muchas primeras
pero
como, veces,
sí, pero no,
de cosas
veces,
que luego acaban siendo muy gozosas, también te resultan inquietantes o resultan fallidas, o estabas deseando volar.
La primera vez que fumas, por ejemplo, porque cuando empiezas a fumar con una voluntad férrea, porque yo no conozco a nadie que
haya
fumado.
Sí, pues anda que no te da asco la primera vez que
claro,
fumas.
Claro, pues
digo que empiezas a fumar porque tú quieres fumar. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que le di una cara al cigarro decidiendo ya que iba a ser fumadora durante una época y dije, madre mía, a ver ahora cómo me hago yo...
Tu primer pico, vamos.
¿Cómo me hago yo adicta a esto? Porque es que me daba... Sí. Te mareas, te da un asco.
Bueno, la primera
un sabor
copa
de boca
sabe asquerosa también.
Mismo.
Pero es que puedes estar deseando toda la infancia. Ahora, bueno, ya es que casi se nace montado en un avión, pero volar... Y que el primer vuelo sea una experiencia penosa, porque hay turbulencias o porque querías. Recuerdo que mi hijo pequeño, cuando tenía 2 o 3 años, quería ser astronauta. Entonces le llevé un día a la NASA, que hay ahí en Robledo de Chavela, este observatorio maravilloso que hay, diciéndole, sí, es una de las estaciones de observación y de estudios de aeroespaciales que cubren todo, o sea, hay uno en Houston, otro en Australia y otro en Robledo de Chavela. Y con eso, desde el año 68, creo.
Desde el año que nació vuestro rey.
Sí, poco antes de llegar a la Luna. Y con esos 3 puntos cubren todo los 360 grados. Bueno, dicho esto, la víspera...
Todo el dicho de Madrid al cielo.
Digo yo. Pues la víspera de llevarle... Porque le dije que hay trajes de astronauta y hay como una cápsula espacial. Y le digo, a lo mejor nos dejan dar una vuelta. Y entonces se calla, tenía 3 años. Y dice, papi, la verdad es que tanto no quiero ser astronauta. Prefiero construir los cohetes. O sea, de repente se vio montado ahí saliendo al espacio exterior y dijo, mira, oye, que te...
Que era toda broma.
Era broma, que yo soy ingeniero.
Que como lo de que no, que a mí me gusta ver el fútbol, lo de jugar, no, o sea, a mí lo que me gusta es verlo.
De todos modos, volviendo a la noticia, yo creo que la primera vez, sexualmente hablando, está completamente sobrevalorada por una cultura que nos dice que eso tiene una importancia capital. Me parece que
sí,
no la tiene
que
en absoluto.
Se le da realmente para que...
Sobre todo,
poquito,
y sobre todo
¿no?
en las mujeres, o sea, no hay hombres que hablen de su primera vez como se
no
supone.
Casi, me da un pasmo.
No, pero como se supone que debe de hablar una mujer de su primera vez, no sé, o
yo
sea,
creo, tal vez que esto estaba más en un momento dado.
Bueno, de hecho está tan sobrevalorado que ahora yo creo que las nuevas generaciones no le dan, pero de mujeres, claro, ninguna importancia.
Pero me imagino
pero ninguna,
que en un
momento... De lo cual me alegro, vamos.
Cuando te podías quedar embarazada de manera, bueno, impepinable,
beso,
porque no había ninguna posibilidad, no había preservativos, no estaba la píldora, o sea, no había ningún método demasiado fiable para no quedarte embarazada. Claro, sobre todo entiendo que la mujer tuviera más responsabilidad en la primera vez, porque es que probablemente, si él se quiere ir, te va a dejar a ti con el marrón.
Bueno.
Entonces, bueno... Claro, en esos momentos, pero hoy por hoy...
Pero es una vez más...
He llegado a oír, en algún caso, Ya de cuando yo era joven ya no era tan escandaloso, pero cuando yo era niño y nos enterábamos de alguien, pues de una joven, pues digo, digamos yo que sé, en el 70 o 70 y pocos, ¿no? Madre soltera y tal, era como, ay, pobrecita.
No, no, claro, por eso que...
Pero es que cuando yo era joven ya y fecundo, ¿no? Alguna amiga que se quedaba embarazada, pues prácticamente decía que era imposible, que ella no había hecho nada de lo suficiente. O sea, ya negaban como si pudiera ser, como, tengo hepatitis, pues yo no me he metido un pico o no he estado con gente. O sea, no, chata, o sea, de verdad que porque te hayan tocado una teta no te has podido quedar embarazada. O sea, no, fíjate hasta qué punto había primero el pavor y luego la... Y desinformación más absoluta.
Pero es una vez más un problema de educación sexual.
Sí, es claro, que casi que... todo, antes sí, te iba a decir, sí, es que sí, pedagogía sí, hace falta en casi sí, todo. Sí. Y amor también.
Desde luego, música.
Acariciaba el viento de poniente, te llevo a la arena bañada en salitre. Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Oh, fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. Salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. Oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Oh,
siento. Ya me cansé de ser tu amiga con derechos sin izquierdos. Yo te quiero completo. Quiero decirte mi amorcito y apretarte la mano. Quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada. Quiero decirte que te quiero. Que yo por ti voy muy en serio. Ya me he pensado presentar con un anillo a tu papá. Tu mano no podrá negar. Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos. Pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo. Tengo mucho amor por darte. Y quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada.
Bueno, y repito, ya casi casi terminamos con las noticias, pero tenemos la noticia falsa de la noche. Una, entre todas las que hemos leído, es falsa. Podéis votar en nuestras redes, arroba es sexo radio, el Facebook es sexo y el premio es un paquetito de bijú indiscreto. O sea que...
Precioso, además, precioso, ¿eh? He visto ahí. Precioso. Son esposas. Lo que
también, entre
visto.
Otras cosas, hay unas esposas preciosas. Así... muy, muy elegantitas.
Muy
sí, señor. O sea, que entre todos los que participéis y acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará este kit de bijú indiscret. Vamos con otra noticia. Colegio Británico proyecta un vídeo del oso Paddington y se cuelan escenas de cine porno.
Sucedió hace pocos días en el colegio Croft Academy de Walsall, en el Reino Unido. Los alumnos de quinto curso estaban viendo la película del famoso osito Paddington cuando de pronto aparecieron imágenes con contenido sexual explícito. Los responsables del colegio dicen que se trató de un fallo en los filtros de la red del colegio, ya que la película se había descargado de Internet. Aunque según los medios, el centro ha pedido disculpas a los padres, estos dicen que nadie se ha disculpado ni ofrecido soluciones de cómo lidiar con la situación. Algunos temen que sus hijos se queden traumatizados con la experiencia. Y bueno, claro, es que si tenemos niños de algodón, pues sí, los niños se quedan traumatizados.
Joder, ver ahí el osito Paddington del tirón te deja
en el balcón y se te rompe, sí, claro. Sí, se es rompe. Que eso es normal.
Es que no hay que sacarlos de casa. O sea que... los tíos descargan de Internet...
la película. Bueno, para empezar, descargan de Internet la película a un colegio que debe de costar 1.000 euros por cabeza.
De aquella manera, porque es verdad que tú puedes poner descargar el osito Paddington y te sale el osito Paddington en busca del pan duro donde yo te diga.
Sí.
O sea que esto, si pero te lo descargas siempre. Esto... claro, pero si te descargas el osito Paddington pagándola o donde sea, no te sale esto.
No.
O sea que de momento... Para empezar, están pirateando. Son objetas.
Claro. Para empezar, están pirateando.
Y como dice Eva, además, que seguro que cuesta
claro,
un pastizal.
Este colegio tiene pinta, la Croft Academy tiene una pinta
más en
de
inglés,
ser...
como que eso tiene que costar pasta. Bueno, Paddington, claro. Oso, Paddington, claro, claro. Croft Academy, de Lara Croft, supongo. Sí.
Y luego, bueno, es que efectivamente, esos traumas ya van a ser irreversibles. O sea, ya no hay excusa. Fíjate. Ni tratamiento.
Pobrecillos.
Pues así, como mira, igual hubiera sido peor que hubieran sufrido otro tipo de accidente, más físico, o sea, no sé, estas cosas que ocurren en pues un autobús escolar, que se despeña, o sea, es verdad,
tiroteo.
Estas tragedias, pues esto tendrán que convivir con ello. No les arriendo yo la ganancia.
¿Y quién denunció? Porque también es
supongo
es
que los niños, ¿no?
Los niños,
yo me imagino, aquí no te lo dije, pero
se
yo me imagino que los niños...
Risa.
O sea, si habría algún profesor y entonces empezó a ver lo que pasaba y... ¡Oh, Dios mío! Empezaría a montarse ahí un...
O sea, había dormido.
Buen numerito.
Porque vamos, yo soy profesor y les pongo a los niños el osito
y te quedas frito.
Y me quedo un poquito
pero bueno, triste. Alguien tal vez estaría despierto en algún momento y entonces, claro, los niños empezarían a... Yo qué sé, porque
y tanto tardaron
que...
en darle al botón de parar en cuanto es que
el
osito Paddington se ha convertido
ya hay
un
trauma.
Poquito.
Bueno, creo que el
cuando el osito
el
Paddington
hijo,
se saca el pene.
El hijo de la señora esta que notó lo de la abeja maya, los dibujitos
sí,
y tal,
sí.
Pues ya está.
Bueno, lo notó,
ha perdido
no,
también.
Pero esa historia, Efe, fue que lo notó la madre.
La madre
después
sí.
No lo notó el
no,
hijo.
No, el hijo cuya madre
cuya
notó
madre, sí.
Aquella.
Pues la madre lo notó después de haber visto ese capítulo 8 de la 8 millones de veces, porque los que somos padres sabemos sí, sí. Que los niños tienen necesidad de ver lo mismo 8 millones de veces y que sí. A veces estamos hipnotizados viendo y medio adormilados viendo aquello y de pronto esta señora tuvo una revelación, es decir, esto es como esos cuadros que antes
tenía una zozobra
estos cuadros que antes había en el retiro que tenías que mirar el cuadro así muy bien y de pronto aparecía otra
sí,
imagen
sí.
Que estaba, ¿sabes? Ese efecto
aparecía el osito Paddington.
Aparecía otra imagen, ¿no? Bueno, pues pasa lo mismo, además parece ser que es muy común que en todas las películas de Walt Disney de pronto si uno se fija bien aparece un pene.
Cuando como mínimo, ¿no?
Como mínimo. Pero creo que no de un modo tan obvio y explícito como este osito Paddington.
¿Alguien ha visto de vosotros el osito Paddington?
Yo de pequeña.
Claro, por
supuesto.
Yo no he visto, yo solo lo he leído.
Niños serían de
es para
párvulo.
Niños
el Paddington
de 2,
que
3
se pierde.
Años. Es para niños muy chiquitillos.
Bueno,
es como Winnie the Pooh.
Es
como Winnie
bueno,
the Pooh.
Bueno, yo en mi caso mejor. No, ¿eh? Nosotros leíamos el osito Paddington de más mayores porque había
porque
que leerlo.
Era de leer, pero digo, los claro. Dibujos están pensados para niños
más
es
pequeños.
Como de Baby TV, algo así.
Vamos, que un niño ve eso y no tiene ningún problema porque le da igual, no se ha enterado de nada.
Claro.
Estos son niños de quinto curso.
Ah, de quinto.
Ah, claro, los alumnos de quinto curso. Tiene...
Entonces,
¿ya?
Seguro que se han reído
años,
bastante.
Quinto
sí,
curso,
sí, ah,
yo no sé.
Entonces sí, esto
hombre,
es lo que
esto,
wow. Yo,
no
claro,
lo van
claro,
a olvidar
curso son
en
11,
la vida.
¿No?
Dice,
más
ese colegio maravilloso sí. Al que íbamos, que se no, equivocaban.
10, 11 años, más o menos.
Y nos ponían vídeos porno.
Yo, francamente, poco trauma. Poco
no.
Trauma encuentro.
Pero de todas maneras es que si tu hijo se queda traumatizado porque ha visto una escena porno, es que has hecho una labor nefasta.
Exacto.
Como padre.
Sí. Bueno, eso este argumento es definitivo.
Es que...
O sea, si es niño algodón hasta ese punto, porque la exposición... Exacto.
No, pero bueno, es evidente que en un centro escolar no puedes proponer ese tipo de imágenes, ¿no?
Bueno, no, y me imagino que el centro habrá hecho todo lo posible por disculparse, pero cuando los padres dicen que temen que sus hijos se queden traumatizados...
Ah, no,
bueno,
eso es porque están,
o sea,
sacándole punta
claro,
al tema, ¿no?
O van a litigar.
Entre otras cosas, cuando estamos viviendo en una época en la que tenemos a nuestros hijos delante de una tableta sin ningún tipo de control, que bien podrían solos, con 9, con 10 años o con 16, me da lo mismo meterse y ver todo
son
tipo
legión.
De tropelías.
No, no, bien pudiera. No, no,
esto
es, que,
es así.
Claro. Sí, sí.
O sea es que estos mismos padres seguro que se quejan de esto cuando luego enchufan al niño a la tableta y
por
bueno,
supuesto,
claro.
La culpa es de algún amigo de sus hijos.
Que no se preocupen.
Eso no ha salido de sus hijos.
Que no se preocupen de los niños,
¿quién
que vayan ellos al
será
psicólogo?
El amigo,
claro, que vayan ellos.
El amigo exterior que ha pervertido a todos los niños de... del mundo. O sea, tiene que ser una figura
el
ya.
El amigo, ¿no? El amigo este de...
Huckleberry Finn o alguien. No,
bueno,
sí,
esto
sí,
es como cuando fui a una charla del cole que daban para padres en el que se hablaba del móvil, ¿no? ¿Cómo se dice? Del bullying, ¿no? Y entonces había un policía muy simpático que estaba dando una charla sobre en qué consistía el bullying y qué había que hacer para bueno, para evitar detectarlo y que no se dieran estas situaciones y proteger a las víctimas y enseñar a los que practicaban el bullying y tal. Y dijo una cosa que, claro, nos quedamos todos un poco perplejos, porque ninguno de los que estábamos ahí sentados en ningún momento habíamos pensado que a lo mejor nuestro hijo era el que practicaba, no era la víctima, era el que practicaba el bullying. Y él dijo, bueno, es que os comunico algo que es evidente, es decir, el número de matones es mucho mayor que el número de víctimas. Es decir, hay muchísimas más probabilidades que un padre venga diciendo mi hijo es un matón que un padre venga y diga mi hijo es la víctima de un matón de estos. O sea que no penséis que es un problema de otros. Es un problema.
Pues tiene mucha razón, sí.
Y claro, yo, la verdad es que yo misma también es como que vas a esa charla como decir, a ver cómo protejo a mi hijo de esto. No, ojo. Es que a lo mejor se tienen que proteger de tu hijo.
Un hombre,
¿no?
Cabal, sensato y que. Y un
pero
policía,
que no lo piensa nunca.
Hay
uno
que preguntarle qué opina de lo del Tetris a este hombre. Pero lo importante del asunto este. O sea, yo entiendo la reacción de los padres, pues un poco entre
claro.
Alarmados,
a
incluso indignados. Tal. Ya no comparto tanto la preocupación por si hay un destrozo ya psicológico irreversible por sus hijos. Pero vamos, es como para cogerse un buen mosqueo.
Sí, sí.
Y entonces lo que creo que merece la pena indagar es cómo ha ocurrido esto. Empezando por ustedes, pero ¿qué descargan? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se compran el osito Paddington en la tienda? No,
básicamente,
o sea, que
se
está cutrez.
¿En qué invierte el dinero que les pagamos?
Estas cosas pasan, claro.
Porque habrá una parte de ese dinero que va destinado a material escolar,
claro,
¿no? Porque
obviamente.
Cuando tú pagas, esto es material escolar. Entonces, si el material escolar lo descargan de internet de manera gratuita, pues
deduzcan, ¿no? $200. Está debidamente desglosado el material escolar.
Por eso digo
este tipo de colegios.
Que si está
y yo, desde luego, si ocurre mi hijo, desde luego. O sea, una cosa es que. En cuanto al trauma, bueno, lo primero es que te mosqueas, o sea, eso es cierto. Y lo segundo es que indagas. ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo son los hechos? O sea, han sido 3 segundos que se ha colado y el profesor, que estaba muy atento, como debe estar por otra parte, porque está trabajando, ha dicho, corten. Y ahí, pues no ha pasado nada, o sea. Aunque tengas 15 años, crees que lo has soñado, que es tu propia mirada sucia, que no haces más que pensar en porno y se te ha cruzado con el oso Paddington. O no, o es que se ha ido a fumar la señorita Sally y han estado viendo porno y alucinados perdidos durante 25 minutos.
Sobre todo porque al igual, claro, a lo mejor lo descubrieron
vas a
porque...
a saber qué porno, o sea, eso puede ser cualquier cosa.
Pero a lo mejor ellos pensaban...
Zofilia con osos, ¿no? Zofilia con osednos.
Que el osito Paddington era eso. Y entonces, claro, cuando su padre le puso, su madre les puso el osito Paddington en su casa, dijo, no,
no
esto
majo,
no es
esto
el osito
no
Paddington.
Es.
No es el osito.
Pero ¿cómo que no? Esto es
el otro.
En el que salen desnudos empujándose unos a otros.
Bueno,
¿qué hacen el trenecito?
No olvidemos esa película,
la
Eva.
La que gimen.
No sé. Además, si... te iba a ver, Peppa Pig, yo estoy seguro que tiene sus...
Versión
sus
porno.
Pero todo,
porno,
todo tiene. Todas, pero sí, todas, todo lo todo, tiene verdad, ya, ¿no? Claro, pero sí. Yo no sé si recordáis hace unos años una película que trajimos...
¿Las salchichas?
No, esa vino después, pero otra película que era... Teddy era esta, que era de un osito también.
Sí, sí, era el osito una... que meaba y eructaba.
Bueno, y se masturbaba furiosamente también, ¿no? Que Teddy o Ted, eso, Ted. Pues era una película con una promoción ambigua en la que los padres, pues una promoción
niño,
ambigua,
claro.
En la que los padres veían, bueno, pues una familia americana con un peluche y decía, pues nada, voy a llevar al niño, ¿qué hacemos este fin de semana? Pues vamos a llevar al niño a ver Teddy. Yo me acuerdo que mi marido me dijo, voy a llevar al niño a ver Teddy. Y le dije, no, o sea, no, ni se te ocurra, vas a pasar un mal rato. O sea, realmente un niño de 9, 10 años con este Ted
expulsaba, todo tipo de insultos.
Aparte, mal hablado, mal encarado, bueno, un horror. Es este tipo de híbridos que hacen ahora, que son películas, en realidad, para adolescentes. Pero con algún
es el cacaculo
pedopis animado.
De adolescentes, sí,
tremendo,
es tremendo, es muy mal
y luego
gusto.
Sacaron la película esta de las salchichas, que ya eran directamente dibujos animados.
Salchichas.
La fiesta de las salchichas, ¿qué era?
Bueno, era prácticamente un pornográfico. Lo que pasa es que como eran dibujos, pues no te llamaba la atención.
Pero,
es que,
pero eran dibujos
exceso.
Tipo Pixar.
Sí.
O sea, claro que si tú haces otra...
Es que yo la
otra,
puse por error
es
con
que,
el niño delante.
Claro,
y,
sí.
Y
es que te llevaba a equivocar.
Oyemos, sí. Y la salchicha se metía en el pan y que... Bueno, y todo tipo de... Sobre todo la vulgaridad.
Ketchup,
la vulgaridad.
Y el,
sí, sí.
Toda esta cosa vulgar, soez, blasfema, diría yo. Me parece mucho más ofensiva y traumatizante, por lo menos te trauma el gusto.
Hombre, claro.
Y además te abre la puerta a ser un verdadero
cerdo. Te hace la mente
cerdo,
estrecha.
¿Sí? Que muchas imágenes de soft porn, de estos así como de estos,
¿dónde
de
va
mujer,
a parar?
De que son de una belleza y de una naturalidad, es algo hermoso. Es sexo.
Bueno,
y es hermoso, claro. Las dos cosas. Y en cambio esto, que ni acaba de ser sexo, ni es real, es una ficción...
bueno,
siniestra de mal gusto.
Es precisamente
esto sí que es
la imagen que no quieres dar en cuanto
exacto,
a la educación sexual
exacto.
A un hijo. O sea, es,
sexual
es,
o de ningún tipo,
o
cortesana.
Cuanto a la educación.
Con la, cuanto
o sea,
a la
es
educación.
Que es ciertamente aterrador. Yo lo de Teddy y las salchichas a mí me ha dejado trauma a mí. Imaginaros a un niño,
sí.
Vamos. O sea, no se podía mirar.
No, es tremendo lo de las salchichas. Yo es que
yo
me leí en una pieza.
Pero no era mala, el argumento, o sea, no era malo. O sea, yo creo que tenía una idea original que era interesante, que eran los productos, qué pasa con los productos, era una alegoría de la muerte. Lo que pasa es que estaba muy mal desarrollada, claro.
Pero no lo hagas con los dibujos de Pixar, haz otra cosa. Hay muchos dibujos animados que son para adultos y los reconoces
es que a lo mejor
como tales.
Podría ser para niños, y yo creo que está muy bien hablarles a los niños también de la muerte desde una perspectiva más poética.
Sí. Yo me
no,
acuerdo
no,
cuando
es que
vi
no había poesía ninguna.
No, pero
South Park,
que no.
En la
South
película
Park,
que hicieron,
claro.
Que esto...
Yo no
mira,
la he visto,
pero... Si me esfuerzo, hasta el 2001 creo
sí,
que
por
fue,
ahí,
2000
por ahí.
O 2001. Fui con un amigo, adultos, o sea, no sé por qué entramos a ver South Park, porque tampoco es que yo hubiera visto los dibujos animados en la tele, que había una serie. Esto era la película. Y me pareció brutal, o sea, demoledora, de buena. Sí. Pero no para llevar a un niño de 11 años, evidentemente.
No, son dibujos animados para adultos, para igual adultos, que los Simpson, claro, al fin y al cabo.
Potente,
los
Simpson, Destroyer.
Sí, los Simpson sí, para niños no son.
No son.
Yo creo que porque pero... no lo entienden tampoco. Es un tipo de humor que no tienen las referencias necesarias
hecho,
para entenderlo.
Se aburren los niños hasta
no
o sea, con 10 años,
con
a lo mejor
nada,
sí,
claro.
9, 10, pero si no con 6, 7 cuando están ahí medio todavía gogili, medio alucinados. O sea, son bebés sabios ya, pero tienen el punto ese. ¿Tan? Pero si no, hay un punto... De hecho, si ya empiezan a entender los Simpson...
Es que han visto
Es que han visto
Ted,
el oso Paddington,
han visto
en el cole.
Las salchichas, a Paddington...
Madres, padres,
ya
si su niño de 8 o 9 años ha se ríe con los Simpson, ha visto el osito Paddington
en
versión...
En versión hardcore.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se vuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo. Debo sobrevivir mintiéndome. Ya sé tu mami un bien aquel ver donde un ángel me dijo al entrar.